Viajero, sé que tu camino será largo y estará cargado de peligros, pero cuando necesites un alto en el camino, busca el lugar. Busca la posada de Termina, tu podcast de fantasía para combatir la realidad.
Hola a todos terminianos, sed bienvenidos a vuestra posada favorita. Arrancamos ya por fin nuestra quinta temporada en este programa de hoy dedicado a la película de Dune, de Denis Villeneuve. Un programa donde tendremos una tertulia de lo más interesante con grandes compañeros desgranando las bondades y los defectos de esta adaptación al cine de una de las obras cumbre de la ciencia ficción escrita por Frank Herbert. Ya sabéis cómo nos gusta hacer este tipo de programas de opinión por aquí. Intentamos siempre darle ese tono distendido de un grupo de amigos comentando sus impresiones de forma entusiasta, aquí sentado en nuestra posada junto al fuego y un buen refrigerio, pero también aportando datos y contenido lo más riguroso posible sobre el tema a tratar. Antes de la tertulia, que será el grueso del programa de hoy, comenzaremos con una breve pero creo que interesante aportación sobre el universo de Dune, acercando así un poco a su lore y con ello ayudando a que muchos de vosotros, que quizás no seáis lectores, podáis conocer o familiarizaros algo con algunos conceptos, nombres o situaciones que se dan cita tanto en el libro como en la película. Sin más, os agradezco vuestra confianza en una nueva aventura sonora que comienza aquí y ahora, y que espero que disfrutéis y os sintáis partícipes junto a nosotros. Poneros cómodos, que nos vamos de viaje al planeta Arrakis. A continuación, antes de entrar en la tertulia sobre la película de Denis Villeneuve, sobre Dune, o Dune, donde también vamos a hacer diferentes referencias a la novela, ¿no?, de Frank Herbert, os voy a comentar algo del lore, algo de la mitología de Dune, de la forma más amena posible, que creo que os puede ayudar a entender algunos conceptos, ¿no?, que no quedan del todo claros o no quedan muy explicados en la película. Algunas de las cosas que os voy a comentar se pasan muy de manera tangencial por ella y otras directamente ni se mencionan. Y creo que, bueno, en algunos aspectos, si bien algunos pueden ser bastante prescindibles, otros sí que los considero necesarios, ¿no?, para poder entender todo el contexto. Y bueno, y en ese aspecto quizás para muchos puede ser unos pequeños palitos, ¿no?, unos pequeños defectos que se le ha podido achacar a la película. Así que sin más, espero que con esta pequeña pildorita del lore, del concepto de Dune, os ayude, ¿no?, a entender un poquito mejor algunas definiciones, personajes, nombres extraños, ¿no?, que habéis visto en la película y que ahora más o menos, bueno, esto pueda servir un poquito como materia de consulta. Tenemos que partir al origen de todo, donde la humanidad en un pasado, ¿no?, miles de años antes de lo que ocurre en la película o en el libro, antes de lo que se narra en Dune, la humanidad vivía de manera fructífera gracias a las máquinas y la inteligencia artificial. Habíamos avanzado muchísimo como sociedad, ¿no? Tanto es así que se permitían y nos podíamos permitir el lujo de viajar por las estrellas, diferentes planetas. Todo esto, todo este momento de esplendor, ¿no?, gracias a la tecnología, hizo que el ser humano cada vez fuera más dependiente de ella, de la inteligencia artificial y de las máquinas. Tanto fue así que llegó un momento dado en el que la propia inteligencia artificial, las propias máquinas, se rebelaron contra nosotros. Al final, estas acabaron esclavizando a la humanidad. Tras un tiempo bastante tumultuoso para la especie humana, donde el ser humano acabó siendo esclavo de las máquinas que ellos mismos habían creado, finalmente los seres humanos acabaron teniendo un levantamiento, ¿no? Acabaron llegando a tener una guerra contra las máquinas. Así ya vemos que en el año 1965 Frank Herbert ya había hecho el conflicto de hombre contra máquina, que también puso sobre la mesa Isaac Asimov, y que a nivel cinematográfico pues luego también cogería James Cameron, ¿no?, para su saga de Terminator. Y a toda esta guerra, a este conflicto entre hombres contra máquina, se le llamó la Yihad Butleriana. Todo esto ocurre, como digo, miles de años antes de lo que se nos narra en Dune, ¿no?, en la primera novela y por ende en la película. Pero creo que es importante poner sobre la mesa este contexto histórico, social y político para adentrarnos un poquito mejor en todo este universo, ¿no? En esta guerra los seres humanos lograron vencer a las máquinas pensantes y a los robots que nos habían esclavizado. Hay que decir también que esta guerra comenzó en el año 201, antes de la cofradía. Luego comentaré qué es exactamente esto de la cofradía, que también es importante. Y terminó con la batalla de Corrin. Tras este así como momento histórico, ¿no?, todo ello quedó, bueno, anotado en lo que se conoce como la Biblia Católica Naranja, donde se preestableció lo que sería la humanidad a partir de ese momento, ¿no? Sería ese punto de inflexión. Y en esta Biblia Católica Naranja sería un libro sagrado en cierto aspecto, donde, bueno, se pondría las cosas que se podrían y no se podían permitir. Una de ellas, la más importante, es que estaría prohibido construir nunca una máquina a semejanza de la mente humana. Y es que por todo el tema de la esclavitud, todo el tema de las plagas nanomecánicas, las batallas, las masacres y todas las atrocidades, ¿no?, cometidas por robots contra los humanos, se creó tal animadversión hacia las máquinas y todo lo que oliera a inteligencia artificial que, ya digo, en este libro quedó como tabú, castigado bajo pena de muerte, de hecho, que nunca se creara una máquina pensante. Al final la raza humana acabó ganando esa batalla a un alto precio. Y la inteligencia artificial, como digo, quedó totalmente vetada para la humanidad. Estaba totalmente prohibida. Tras la batalla de Corrin, surgieron muy buenas escuelas de pensamiento. Y esto hizo que durante cientos y cientos de años el ser humano se dedicara a desarrollar, bueno, otras capacidades, ¿no?, que teníamos ahí un poquito latentes o adormecidas al haber estado tan dependientes de las máquinas, ¿no? Era ya una sociedad neofeudal, espacial, que aprendería especialmente a potenciar la mente hasta límites insospechados y donde también tendría un gran poder el tema político, incluso el tema religioso. En esta sociedad espacial feudal existen diversos pilares de poder de gran importancia, y ahora os voy a retratar por lo menos los más importantes, ¿no?, dentro de lo que es el libro de Dune, el primer libro, y todos ellos están bajo el mandato del emperador Sadan IV. Por un lado tenemos a la cofradía. ¿Qué son las cofradías? Bueno, pues son los únicos seres que permiten el viaje a través del espacio, a través de las estrellas y de los planetas, ¿no? Gracias a la cofradía, a estos seres, que están compuestos por unos humanos superiores, que han conseguido una gran ascensión, han llegado a tener un gran poder de conocimiento, y gracias también al consumo excesivo de la especie Melange, que luego comentaré lo que es, esto ha permitido que estos seres acaben consiguiendo plegar el espacio-tiempo y permitir así los viajes espaciales. Y digo seres porque realmente el consumo excesivo de la especie Melange tiene efectos secundarios, a principio leves, pero si se consume de manera ininterrumpida, bastante graves, y la cofradía lo acaba pagando caro, ¿no? En ese aspecto se acaban convirtiendo en una especie como de mutantes que viven dentro de una especie como de tanque o de urnas, ¿no?, que están siempre repletas como de un gas, que realmente es la especie Melange, ¿no?, que consumen constantemente para poder ellos tener ese poder mental, ¿no?, ese poder místico que consiga, como digo, plegar el espacio-tiempo y permitir con todo ello los viajes espaciales. Al poder plegar el espacio-tiempo también son seres de un gran poder mental que incluso son capaces de intuir lo que va a ocurrir en el futuro. Luego tenemos también otro gran pilar, la hermandad de las Bene Gesserit, compuesta solo por mujeres, que es una especie de organización monástica, una especie de mezcla entre monjas y brujas. Esta orden, la orden de las Bene Gesserit, está repartida por todo el imperio y son, bueno, expertas en muchos campos, ¿no? Algunas son espías, otras son concubinas, y cada una está asignada, bueno, para mostrar su habilidad, ¿no?, para lo que ha sido un poco creada y para acomodarse así en el entorno a la que ha sido destinada. Las Bene Gesserit son también seres de una gran capacidad y un gran poder mental, que incluso pueden controlar todo su cuerpo, incluso su propia genética. Pueden cambiar su genética a voluntad. Incluso pueden llegar a recordar todo su antepasado, ¿no?, durante miles de años. Pero siempre que sean femeninos. Ellas, también gracias a la especia, han desarrollado capacidades de gran poder mental, con el cual consiguen controlar todo su cuerpo a voluntad e incluso su propia genética. pueden alterar cualquier cosa desde un veneno que han ingerido y hacer que su organismo cambie los compuestos para que no le afecte. Las Bene Gesserit pueden controlar también la mente inconsciente de otras personas de un modo que la mente consciente puede o no percibir, pero que es incapaz de resistir. Este poder se conoce como la voz y puede ser aplicable tanto a un individuo como a un grupo de personas que oyen este mandato, ¿no? Y que es prácticamente inevitable negarse a él. Es una especie como de cuando en Star Wars Obi-Wan Kenobi utilizaba la fuerza, ¿no? Y hacía como que algún soldado imperial acatara alguna orden, ¿no? Que él decía, deje el arma en el suelo, ¿no? O abra la compuerta. Y él y el soldado imperial va y obedecía, ¿no? De manera irremediable, pues las Bene Gesserit hacen prácticamente lo mismo. Así que aquí también podemos ver que lo mismo George Lucas cogió de aquí algunos conceptos, ¿eh? Algo también muy importante es que son capaces de detectar la mentira. Las Bene Gesserit desarrollan también en secreto un programa genético a gran escala con vista para crear al Kwisatz Haderach, quien será el elegido que le ayudará para manipular el imperio de modo más efectivo para sus intereses. El Kwisatz Haderach será un ser con poderes inmensos, capaz de hacer de puente o de servir de puente entre el espacio y el tiempo, ver el futuro y además poder acceder a todas las memorias pasadas, tanto las masculinas como las femeninas. Y hay que remarcar, por ejemplo, que las Bene Gesserit no pueden, ¿no? Tener ese conocimiento de su antepasado, en este caso masculino, y sin embargo el Kwisatz Haderach sí podría acceder a ellos. Para ello, para conseguir este Kwisatz Haderach, las hermanas llevan, enviando a sus concubinas a todos los lugares, a diferentes cortes y casas del universo conocido, para conseguir así su programa de mejora genética humana, siguiendo un esquema reproductivo preestablecido manipulando las líneas sanguíneas, ¿no? de las diferentes generaciones. El Gonjabar, también conocido como el enemigo de la mano alta, es una aguja envenenada que se apoya en un dedal y que por lo tanto se puede sujetar prácticamente con la punta de los dedos hacia el cuello de una persona. La prueba del Gonjabar consiste en el dolor a través de la inducción nerviosa que somete la reverenda madre, en este caso a un joven Paul Atreides. Es la prueba esta que vemos en la película, ¿no? O en el libro, en la que la reverenda madre coge a Paul Atreides, en este caso, ¿no? Y le hace la prueba esta de la caja, ¿no? Cuando le dice que tiene que meter la mano dentro de la caja y no puede sacarla mientras le amenaza con una aguja en el cuello, ¿no? Luego tenemos por aquí también a otros personajes interesantes, los Mentat, que son básicamente computadoras humanas, personas que han tomado el papel de ordenadores en este universo y que hacen cálculos súper complejos, ¿no? A un nivel superior, algo que sería imposible para una mente humana normal. Los Mentat son usados principalmente en las grandes casas como consejeros en muchas ocasiones y también con todo lo referente a los cálculos matemáticos de diferentes temas burocráticos y económicos, ¿no? También suelen usar la especia para mejorar sus capacidades y expandir también la conciencia con ella. Algo, por ejemplo, que no se menciona en la película, o creo yo no lo recuerdo, es la compañía Choan, y creo que es también muy importante. ¿Qué es la compañía Choan? Básicamente son los que controlan todo el suministro a nivel interplanetario de todas las materias primas del universo de Dune. Son comerciantes que compran y venden, son los que mueven todo el tema de la mercancía, ¿no? Toda la infraestructura de mercancías que se mueven por los diferentes planetas. Y obviamente la compañía Choan dependen de la cofradía, ¿no? Que recordemos que son estos seres que son los que permiten los viajes por el espacio. Entrando dentro de las casas importantes que veremos en esta historia, en Dune, hay que remarcar que creo que las más importantes son tres. La casa Corrino, donde está el último emperador Padisa Sadan IV y su hija mayor, la princesa Irulan. En el planeta Kaitain, que es la capital del imperio y del universo conocido. Luego tenemos a la casa Atreides, que son básicamente los protagonistas, en el planeta Caladan. Y luego tenemos a los Harkonnen, los villanos, en el planeta Jedi Prime. Hay que remarcar también a una especie de tropa de élite, los Sardukar, que son una fuerza de asalto de gran poder a manos del emperador. Son básicamente los espartanos de este universo de Dune. Y el origen de esta tropa de élite tan letal viene de un planeta prisión con las peores condiciones de vida posibles, llamado Salusa Secundus. Salusa Secundus también era el planeta natal de la casa imperial Corrino. A este planeta prisión es donde manda el emperador a los presos más peligrosos y deja que el planeta, gracias a su hostilidad, haga su selección natural. Y solo los que sobreviven a estas hostiles condiciones pasan a formar parte de un duro entrenamiento que harán al final que acaben formando parte también de los Sardukas, ¿no? De esta tropa de élite, como digo. Hay que remarcar también que en este mundo de Dune el tema de la prohibición de armas de gran calibre como proyectiles o armas láser de largo alcance está prohibido por lo que se conoce como el efecto Holtzman. Un arma de fuego al impactar con estos escudos crean un efecto que se llama Holtzman y crean una reacción nuclear que hace que tanto el escudo del defensor como el del atacante exploten, por lo que es inviable usar este tipo de armas de largo alcance, ¿no? De gran calibre o de proyectiles láser, ya que ambos contrincantes mueren irremediablemente. Todo esto, toda esta prohibición de armas de fuego, ha hecho inviables, como digo, este tipo de armamento, ¿no? En todo el universo, y se ha vuelto con ello al combate cuerpo a cuerpo. Los ejércitos luchan con armas de mano, y por el tema de los escudos corporales se tuvo que crear un sistema de combate concreto donde solo un golpe lento, en un momento adecuado, podría penetrar en el escudo y causar daño al contrincante, ya que si se hacen movimientos rápidos, el escudo los repele. Luego ya nos iríamos al planeta Arrakis, donde están los Fremen, que también son, bueno, poderosos, ya que las duras condiciones del planeta Arrakis han hecho de los Fremen seres de gran poder y habilidad y grandes guerreros cuerpo a cuerpo, que viven, bueno, en una especie como de cueva o subsuelos, ¿no? Una especie como de mina bajo Arrakis. Además, los Fremen han creado unos trajes especiales llamados Destitraje que reciclan los propios fluidos del cuerpo, especialmente todo lo que tiene que ver con el sudor, y los filtran para que luego se puedan ser depositados en una bolsa de depósito que se halla alrededor del cuello y que le permiten con todo ello sobrevivir en las duras condiciones del desierto del planeta Arrakis. Entrando ya en el último apartado, hay que hablar de posiblemente lo más importante de todo esto, que es la especie Melange, por lo que prácticamente orbita toda esta historia de Dune, ¿no? La especie Melange se describe como una droga que da al consumidor una esperanza de vida larga, gran vitalidad, eleva su cognición, también puede desatar su precognición, pensamientos futuros, dependiendo de la dosis y del consumidor, ¿no? También el uso excesivo de la especie hace que los ojos se acaben tintando de color azul, que normalmente todos los habitantes, todos los Fremen lo tienen, porque al estar siempre constantemente en relación con la especie, bueno, pues han desarrollado esa anomalía, por así decirlo, ¿no? La especie Melange forma parte del proceso de vida de unos seres que habitan en el planeta Arrakis o en Dune, que son los gusanos de arena. Y esta especie se crea cuando sus larvas taponan las fuentes de agua del planeta. Se crea una especie como de proceso bioquímico y a raíz de ahí surge la especie Melange, ¿no? Bueno, pues yo creo que así, a grosso modo, lo más importante, creo que es así un poquito explicado, ¿vale? Ha sido así un resumen ligero, porque ya digo que todo el tema del mundo de Dune es bastante complejo, pero creo que, bueno, mencionando algunas palabras y algunas definiciones, me imagino que algún oyente, espero por lo menos que le haya servido de algo. Así que ahora ya pongo unos minutitos musicales y nos metemos allá de lleno en la tertulia de la película. Nos metemos ya de lleno en la tertulia sobre Dune, Dune, que esto también daría para otra
que cada uno lo pronuncia como quiere. Bueno, yo voy a ser de manera castiza, toda la vida lo he llamado Dune. Esto es como el Guile del Street Fighter, ¿vale? Que ahora es Guile, pero yo siempre
el
llamaría.
Guile.
Esta mítica película que yo creo que Denis Villeneuve ha hecho una película maravillosa, ¿no? Basada en la obra de Frank Herbert. Y toca desgranar, ¿no? Toca desgranar sobre ella de forma totalmente libre, comentando sus virtudes, sus defectos, ¿no? Bajo nuestro punto de vista, obviamente. Y también, pues, analizar si es o no una buena adaptación. Y para hablar de todo ello, estoy rodeado de buenos compañeros. Por un lado, me acompaña el gran Andrés, de Crónicas de Cine, un canal que podáis encontrar en YouTube y en redes sociales, totalmente recomendable. ¿Qué tal, Andrés, tío? Un lujo tenerte por aquí, por la posada.
¿Qué tal? Muchas gracias. Yo muy contento, vengo contento para que me hayas invitado y vengo directamente de ver la película por segunda vez. Wow. Ya la tarde libre, pues vámonos al cine.
Te iba a preguntar si te ha gustado, pero cuando la vayas por segunda vez yo creo que ya más o menos se intuye.
Bueno, a ver, la primera vez me gustó, la segunda me ha gustado más, pero me podría haber gustado menos, no sé.
Sí, señor, sí, señor. Ahora ya nos metemos ahí a de huello con ella.
Sí, pero ahora nos metemos a
Hablar también de los compañeros de Arkham Coffee and Comics, que también son creadores de contenido en redes sociales y los encargados de dar vida a esa tienda online, ¿no? Que ahí podéis encontrar todo tipo de temática que tanto nos gusta, ¿no? De mundo del friquerío. Así que, chicos, contadnos, antes de nada, bienvenido a la posada, Ebe y Bradrada. ¿Qué tal, tío?
Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos.
Ya que estás, ¿qué puede encontrar la gente en Arkham Coffee and Comics?
Bueno, pues tenemos cómics, tenemos merchandising, juegos de mesa, etc, etc. O sea, un montón de todas cositas frikis que nos gustan a todos los que tal, pues ahí tienes cositas de Star Wars, de Marvel, de DC, de todo. Sí, así que tenemos la página web, arkhamcoffeeandcomics.com. Y tú lo has dicho, estamos en YouTube, estamos en iVoox, estamos en Twitch, estamos en todos lados, somos unos cansinos, así que estamos aquí.
Bueno, y la pregunta que todos los oyentes se están haciendo ahora mismo, ¿hay café?
Es que la movida era que en la tienda física teníamos café, entonces tú ibas ahí a comprar tu cómic, tomarte tu café y tal y cual, entonces de ahí surgió el tema de Coffee and Comics, ¿no?
Pero bueno, no estaba de bueno el café, no te puedes hacer una idea, hasta que lo sacaba con cereales, era una cosa de locos.
Qué grande. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Ese lugar.
Volveremos seguro a la tienda física en algún momento. Pero
claro, bueno. Que sí, tío. A ver si las cosas mejoran un poquito, poco a poco. Eso es. Bueno, pues ahí tenéis Arkham Coffee and Comic, un lugar ahí de referencia para alimentar a nuestro friquerío. Y bueno, pues ya para completar este grupito de compañeros que nos hemos juntado por aquí, un servidor, Loren López, y como diría Bilbo Bolsón, a vuestro servicio. Y bueno, caballeros, ahora ya entramos ya a mesa redonda. Vamos a hablar de Dune, esa esperada adaptación, ¿no? De una de las obras cumbre de la ciencia ficción a nivel literario. Y la primera pregunta, yo creo que es obvia, para ir entrando un poquito en la harina. Ahora si queréis empezamos a la inversa. Y tú mismo, Valdrada, que me consta que eres fan también de la novela. Termina de ver la película y tu primera impresión, así en frío, ¿qué es lo que te parece la película? ¿Sales contento? ¿Te parece buena, mala, regular, peliculón, obra maestra? Cuéntanos, compañero.
Mi primera impresión, tío, es que estoy temblando. Miro a Eve y está temblando también. Y le digo, vámonos, que hemos dejado el coche en un parking ahí en Madrid y te cobran 3 euros la hora. Esa fue directamente la impresión, ¿no? O sea, salimos de allí tarifando del preestreno y nos fuimos sin comentar nada porque apenas, o sea, nos costó disasociarnos de lo que es la película y la realidad. Nos costaba volver a la realidad. Estábamos como en una puta nube y durante todo el día no comentamos nada, o sea, al día siguiente fue cuando nos pusimos a hablar un poquito de la película porque nos causó tal impresión, fue una experiencia, como lo hemos llamado, más que una película, fue una experiencia audiovisual que para la que no estábamos preparados. Sí, sí, no sé si te he dejado ahí el listón, vamos.
No, has dejado ya, has puesto ya en lo
creo que
ha
quedado alfombra. Claro, ¿no?
Has puesto ya la alfombra. Así que bueno, remata tú ahora, Eve. Que tú me consta que tú no te has leído la novela, ¿no?
No, yo no tenía ni idea de Dune. Es más, yo me quería leer el libro antes de la película y dijimos en nuestro canal, bueno, mira, vamos a hacer el experimento de que yo no leer nada, no ver la película antigua y así pues tenemos la visión de alguien que es muy fan como Manu y alguien que no tiene ni idea que va a descubrir este mundo de Dune de cero, ¿no? Viendo la película. Entonces fui así y no tenía absolutamente ni idea. Lo poco que había hablado con Mune con Manu de alguna cosilla, pero muy poquito, ¿no? Y igual, y salí totalmente fascinado por este universo y con muchas ganas de más, ¿no? Que eso yo creo que es lo importante, que salí de la película diciendo, quiero la película, la segunda parte, para ayer, o sea, la necesito ya. Entonces, igual, salimos del preestreno, pues eso, en shock, diciendo, bueno, pues voy a casa. Yo iba en mi coche y solo retumbaba en mi cabeza la banda sonora, que yo sé que a ti no te gusta, pero yo iba en mi cabeza la banda sonora como loca, y eso, estaba en shock, nos costó volver a la realidad, y la segunda vez que la hemos visto, que hicimos un evento en Parque Sur y llenamos una sala entera, estuvo súper guapo, y me ha gustado más, porque ya, pues, ya habiendo hecho el vídeo sin spoilers, habiendo hecho el vídeo, incluso ya habiendo hecho algún programita, ya me he enterado de alguna cosilla, ¿no? Hay ciertas cosas que he descubierto que me han gustado, ¿no? O sea, más detalles y más cositas que me han hecho apreciarla mucho más.
Sí, señor. Además, interesante, ¿no? Como bien comentas, es que, bueno, ver la visión de un espectador, ¿no? Que va un poco neófito al todo el universo de Dune, que no es precisamente un universo fácil. Y la película, que luego comentaremos, que mucha gente se ha criticado el ritmo, que sea lenta y eso. Yo no estoy de acuerdo en ese aspecto. Yo creo que es una película pausada, que no lenta, porque no creo que sea exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Y creo que se toma... Bueno, luego ya cuando comentamos un poquito así a nivel general, se toma su tiempo, como también lo hace el libro. Pero bueno, antes de entrar en ello, Andrés, cuéntanos que tu segunda experiencia en Arrakis, compañero, igual, incluso mejor, no has comentado antes, ¿no?
Sí, bueno, la primera fue un poco agridulce porque, a ver, me gustó la película, obviamente, es una película muy notable y muy de agradecer porque no nadie se atreve ya a hacer una película así. Eso entonces, es. Pues salí muy contento de la película. Pero me pasa una cosa, Villeneuve es un director que para mí tiene más estilo que contenido, o sea, no estoy tratando de decir nada malo de él, pero es un director de mucho estilo, muy concreto. Y habiendo controlado bien las novelas y habiendo visto sus últimas películas y habiendo visto cuatro planos sueltos del tráiler, que no lo vi entero, yo tenía una idea bastante aproximada de lo que iba a ver. Y me fastidió descubrir que no me sorprendía demasiado, no hubo nada que me sacara del asiento. Sabía que era qué película iba a ver. Y bueno, pues eso en un principio pues me dejó un poquito frío. Bueno, no te voy a decir frío porque no me dejó frío, pero sí esperaba que me rompiera la cintura en un par de ocasiones y la verdad es que no lo hizo. Dicho lo cual, yo trataba de ir pues lo más limpio a la película. De hecho, no tenía mucho hype porque, bueno, no procuro no hacerme hypes yo con las películas porque el hype te lleva a la decepción siempre. Entonces yo procuro no hacerlo. De hecho, mira, ya como he dicho antes, no había visto ni el tráiler. Había visto cuatro planos, había visto que con los foquitos muy, muy apagaditos, todo muy marrón. Y dije, vale, no quiero ver más. Creo que ya sé qué estilo visual va a hacer y no quiero ver nada más. Pero una vez vista, pues oye, a ver, me tengo que quitar el sombrero. Es una película magnífica. Pero me fastidió en un primer momento eso. Hoy ya más tranquilo, la he ido a ver tranquilamente, sin
más expectativas, ya, claro.
Sin más expectativas, vamos, no, a ver, sin expectativas no, porque ya la había visto, quiero decir. Claro. Yo había tratado de no hacerme expectativas, pero a ver, habiendo leído la novela, he visto la película de David Lynch mil millones de veces, he imaginado mil millones de veces en mi cabeza qué película haría yo.
Entonces, es que eso ya es una expectativa en tu subconsciente.
Por muy libre que yo quiera ir de expectativas, me es imposible y lo descubrí en la sala.
Claro.
Entonces, en ese sentido, salió un poco frío de allí. Me gustó todo, pero el conjunto me dejó un poco frío. Y hoy me he dado cuenta de una cosa, de que viéndola por segunda vez, pues sí, estaba demasiado pendiente de todo. Me había hecho más hype del que yo quería pensar. Y hoy, más tranquilo y más relajado, me he encontrado un peliculón que no puedo tener más ganas de que hagan la siguiente. El otro día dije, bueno, pues si sale, sale, y si no, pues no pasa nada. Ya hoy, más tranquilo, me ha gustado mucho más. He disfrutado como un enano.
Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo con vosotros. En líneas generales, yo también, a ver, soy lector de la novela, de la primera. Reconozco que no he seguido la saga. También he oído por ahí que luego ya la cosa pierde un poquito de interés. Tienes que ser, digamos, muy fan,
¿no?
Claro, se pone un poquito peculiar, pero la primera, yo creo que estamos todos de acuerdo que es una obra incunable, ¿no? De la ciencia ficción, que ha aportado mucho y que, bueno, que ha servido de inspiración a muchas obras posteriores, ¿no? Y, joder, yo iba con cierta expectativa. Claro, yo sabía que la obra ya de por sí tiene un ritmo peculiar. Si tú te pones a leerte el libro de Dune, no a un libro, no al Código Da Vinci, a un libro que te exige como lector, ¿no? Con mucha información, los personajes se toman su tiempo, a un libro que pausado. Y claro, yo cuando vi que Villeneuve, que ya de por sí es un director que también tiene un ritmo pausado, digo, hostia, se ha juntado el hambre con las ganas de comer. En verdad se ha juntado el director adecuado para un proyecto adecuado, porque creo que ese tono pausado le va a venir bien a la historia. Y yo, la verdad, sabiendo un poco que el director era Villeneuve, viendo su filmografía anteriormente y sabiendo también el tono pausado del libro, yo realmente incluso, que ya podemos, ya esto ya estamos en la tertulia abierta, rompo aquí, mucha gente que seguro habéis escuchado por ahí, o incluso compañeros o gente cercana a vosotros, que ha dicho que la película tiene un ritmo muy lento, que no pasa nada. Y hostia, yo no puedo estar de acuerdo en ese aspecto, porque es verdad que la película tiene un ritmo pausado, pero es que tiene que tener ese ritmo, pero es que no paran de suceder cosas constantemente.
Yo siempre no estoy de acuerdo en absoluto, ¿eh?
A ver, claro.
Todo lo contrario. Es
que si queremos Endgame, ya tenemos Endgame. Claro. Yo no quiero Endgame otra vez. Endgame me gusta mucho, pero Endgame es Endgame. Y Dune es otra cosa. No podemos pedirle a todas las películas que sean lo mismo.
Exactamente.
Entonces Dune no puede ser rápida.
Es que tiene el ritmo que tiene que tener, tío.
Contenida, es densa, es intensa, es como es Villeneuve. Realmente se juntaron el hambre con las ganas de comer. Pero es que es así, no le puedes pedir. Si tú haces otra cosa, te va a salir una cosa como la serie, pues que hicieron, aquella miniserie que hicieron, que no está mal, pero no deja de ser una cosa un poco loco, telefilmesca. O si no, te va a salir una cosa Marvel. Si tú quieres ver Dune pasado por Marvel, pues genial. Prodúcela y hazla. Pero no esperes de Villeneuve ni de nadie que quiera respetar el tono y la forma de la novela que te haga una película rápida. Es una película para sentarte tranquilamente a verla, no es un videoclip. Entonces, no es lenta, es contenida, no es lenta.
Yo es que, perdonadme, eso de las películas rápidas y demás, nunca entenderé lo que quiere decir. Entiendo que se refiere a una película de acción. Una película rápida, supongo que es una película de acción donde está tipo John Wick. Para mí eso es una película rápida, ¿no? O Fast and Furious 9. Entiendo que aquí en España se diga que Dune es una película lenta, porque, bueno, la única que ha recaudado más que Dune ha sido Rápidos y Furiosos 9.
Así claro que sea rápida, como dice su propio título.
Exactamente. Entonces entiendo que por eso le parezca a la gente lenta. Ni siquiera para mí parece pausada ni lenta, o sea, es que tiene el ritmo que tiene que tener, incluso me parece demasiado rápida, me faltan 2 horas de metraje a mí para ahondar más en los personajes, porque va muy rápida, ocurre escena, todo el rato, y en todo el rato están dando información pum, muy rápido, entonces supongo que habrá gente que se habrá perdido, otros que lo habrán captado más, porque bueno, aunque no sepan nada de Dune, como es el caso de Eve, pero sí que en la ciencia ficción pues ya tiene tablas, ¿no? Es fan de Star Wars, es fan de muchas otras sagas de ciencia ficción y sabe dónde se mete. Pero alguien que no entienda de ciencia ficción no es una peli rápida, porque es que la primera hora, hasta la batalla de Arrakeen, te están metiendo información todo el rato, información, escena.
Claro.
Sí. No se da un respiro. Nada más que después de la batalla de Arrakeen con Jessica y con Paul, ya sí que hay algunos momentos más contemplativos, pero hasta entonces no los hemos visto. Y los que se quejan de las ensoñaciones, bueno, es que es algo implícito en la saga, ¿no? Exacto. Sin las ensoñaciones de Paul, pues no entenderíamos de qué va todo esto.
Comparto contigo totalmente eso de que no entiendes una película lenta o rápida. Yo solo interpreto ahí que los muñequitos se mueven rápidos o se mueven lento.
Claro.
No quería decir eso.
Sí, es que la película en ese sentido tiene un ritmo que, o sea, es un ritmo frenético. Si te pones a calificar el que una película sea rápida o lenta con eso, con la cantidad de información o la cantidad de cosas que pasan, yo creo que es una película, si nos centramos en eso, es una película rápida. Tú cuando llegas ahí de cero y no tienes ni idea, la intro, los primeros 15 minutos de la película, donde te están explicando con cuatro pinceladas pinceladas, te están explicando tantas cosas que de repente dices, hostias, han sido 15 minutos, pero me acaban de hacer una introducción a todo este universo del que no tenía ni idea, un montón de nombres, un montón de conceptos, un montón de situaciones, de planetas, de tal, que dices, vale, vamos a analizarlo tranquilamente, ¿no? Entiendo que una persona que se sienta ahí a ver una película cualquiera, ¿no? Sin prestarle atención, porque vosotros habéis dicho que Dune es una novela que te exige como lector. Yo creo que la película también te exige como espectador, ¿no? Tienes que estar atento, tienes que estar atento a lo que están diciendo, porque cada frase es importante, cada detalle que te sueltan tiene su importancia y cada detalle que está ahí puesto está por algo, ¿no? El primer fan de Dune, yo creo que hay, es Villeneuve. Villeneuve ha hecho esto siendo un fan de Dune y entonces tiene un cariño y un respeto seguramente por la obra de Herbert, que la gente como yo probablemente no sepa apreciarlo porque hay muchos detalles y muchas cosas que están ahí puestas para los que sois así, pero que seguro que están ahí, estoy seguro, ¿no? Y poquito a poco, bueno, yo cuando me lea la novela volveré a ver la peli y estarán ahí para que yo los vea, ¿no? Entonces,
eso es, va a encontrar muchas pildoritas que, claro, que son como huevos de Pascua, ¿no? Que ahora mismo no los percibas como no eres el lector de la novela, ¿no? Pero luego cuando la vuelva a ver con el bagaje de la novela encima, claro, te vas a dar cuenta de muchos matices, claro.
Ya ves.
De hecho, la experiencia de leer la novela se parece mucho a lo que ha hecho Villeneuve.
Totalmente.
Sí. Es una novela que no hace unas descripciones exhaustivas de lo que estás viendo. Uh-huh. Entonces la película lo que está haciendo es mostrarte un mundo, pero en unas líneas muy abstractas. Si os dais cuenta, no es una película de decorados, es una película de personajes, de actores. Y realmente ese es el ritmo y el colorido, la textura que impone Villeneuve es la que impone Herbert. Yo creo que no se puede tener más respeto por la obra. Ha hecho una adaptación hard. ¿Podría haber durado más? Pues sí. Y habría yo sido el primero en estar feliz de que durara 4 horas y no 2. Pero ha hecho una adaptación hard. Y lo que has dicho, no va a buscar al público. No quiere que vaya el papá y la mamá y el abuelo y el niño y la mascota. No, no quiere. No. Tienes que ir tú a ello. Tienes que ir tú al material. Y eso es muy de agradecer, porque no hay nadie en esta industria que se atreva a hacer semejante cosa.
Sí, es una película que si tú no has entendido y te interesa, la vas a volver a ver y vas a empezar a entender cosas. O sea, yo siempre pongo el símil con Star Wars, que es mi saga favorita, soy un fricazo de Star Wars, y digo, tú cuando viste la primera película de Star Wars, pues no sabías quién era el emperador, no sabías de dónde había salido el Darth Vader, no sabías un montón de cosas que fuiste descubriendo con las películas que venían después, con material adicional y demás. Y yo me he planteado Dune de esa manera. Si me interesa la película y me ha gustado, vale, pues ya me leeré el libro, esperaré a que en una próxima película me expliquen algo, pero yo estoy leyendo en muchos sitios gente diciendo, es que no me ha gustado porque no me han explicado lo de los navegantes, o no me han explicado no sé qué. Bueno,
claro,
ya me lo explicarán, ¿no?
Rostro y todo.
Claro, es que te están presentando un poco ese mundo. Yo estoy de acuerdo contigo. Como bien has comentado, en Star Wars, hasta la tercera película había muchas cosas que no sabíamos. Por ejemplo, en la segunda, todo el tema de Darth Vader, su origen. Tenemos que también partir de la base de que esta película está incompleta, es la parte 1. Es decir, vamos a esperar también a la segunda parte.
De hecho, se deja personajes que son importantes y que estarán en la segunda parte simplemente porque en la primera no tienen nada que hacer.
Y luego, de hecho, también.
Que hacía este Sting, Faith Rauta.
Pero Sting, Andrés, creo yo que ha dicho Villeneuve que lo ha unido con el personaje que hace Dave Bautista, tío. Ha unido a ese personaje.
Con la bestia Raban.
Exactamente, porque dice que ha unido a los dos personajes con Raban y ahí se va a quedar un poco, porque dice que no lo ve necesario. Yo no sé eso cómo realmente se solucionará en la siguiente entrega, ¿no? Pero Villeneuve dice que seguramente lo veremos así, que va a unir a
sus dos personajes. Yo creo que sí que es necesario y vamos a tener un Faith Rauta. Es que no veo cómo lo van a unir. Más que nada, es que no quiero spoilear, pero Raban tiene un destino y Faith Rauta tiene otro muy diferente.
No me spoileéis la segunda parte.
No, por eso estoy diciendo, Raban tiene un destino y Faith Rauta tiene otro muy diferente. Entonces no me cuadra que lo vayan a unir, no es posible.
También hay otros personajes que se ha quedado fuera en la primera porque simplemente no tienen cabida en la primera mitad.
Exactamente,
la
igual
primera
que
mitad
el emperador
de la novela, si sale, exactamente, el emperador Padisha no sale, pues ¿por qué? Pues porque todavía no va a hacer nada más que poner cara de emperador. Pues déjale que ya saldrá.
Es que no tiene sentido.
Saldrá también su hija, la princesa Irulan, ya saldrá. ¿Sabes? Es que no tiene por qué salir todo el tiempo. Esa es la gran virtud de esta película, que no quiere hacer todo el tiempo.
Sino correcto.
Su... Mira, chicos, antes de entrar ya en ella a rememorar momentos y personajes y eso, hablando un poco del apartado técnico, ¿no?, y artístico de la película, que yo creo que merece un apartado aparte, valga la redundancia. A nivel técnico, ¿cómo lo habéis visto? Porque a mí, lo comenté conforme salí de la sala, lo comenté en un Twitter, y es que realmente sentí que era una de las experiencias audiovisuales más impresionante de los últimos años y en muchos aspectos, ¿no? Y mira que puedo criticar la banda sonora de Zimmer, pero como al final crea un todo, ¿no? Entre esa música que es hipnótica, los efectos de sonido me parecen acojonantes, sonidos de las propias naves que yo no había escuchado nunca en una película de ciencia ficción, y luego esos planos generales, esos planos abiertos, que te recuerda a ese gran cine del Peplum, ¿no? Esos grandes decorados donde los personajes prácticamente parecen hormigas, ¿no? Que te recuerdan a esas películas como de Cleopatra, de Ben-Hur, ¿no? Ese gran espectáculo del cine, hostia, lleva años sin ver algo así, ¿no? Ese aprovechamiento de los paisajes naturales, ¿no? Que te recordaban muy, muy bien también lo que hizo Peter Jackson, por ejemplo, en la trilogía del Anillo, ¿no? Que casi eran un personaje más, ¿no? Esos planos, tío, tan grandísimos, y cómo se recrea Villeneuve con esa fotografía que me parece maravillosa. A nivel artístico esta película, y luego todo el tema de decorados, vestuario, está todo cuidado con un detalle, Dios, que
me parece... Fotografía...
Ahí tiene algo que decir, ¿no?
Yo con la fotografía me quedo a cuadros, realmente.
Es increíble.
O sea, ha hecho algo realmente especial este hombre, porque ha cogido una película de ciencia ficción llena de planetas, de naves, de decorados, y la ha hecho una cosa monocolor. Es que te da la sensación de cuando te sientas a ver Iván el Terrible, o cuando te sientas a ver Nosferatu. Ha hecho una película monocolor. O sea, la mayor parte de las secuencias no comparten dos colores. Tiene un color de dominante y con ese color se queda. Y la mayor parte de las secuencias no comparte dos colores. Tiene solo uno. Es como cuando ves una película muda. O sea, lo que ha hecho es acojonante. Es una
de
cosa
hecho, hay que decir, tío, que el director de fotografía, el Gray Fraser, el director de Rogue One y del Mandaloriano. Que ya en Rogue One también tenemos esos tonos así como más apagados, más de tierra que tenemos aquí, ¿no? Más como casi bélicos, ¿no? Porque sí que es una película que tiene ese contraste entre la primera parte, con esos tonos un poco más fríos, y luego ya la parte con tonos un poquito más cálidos de Arrakis, ¿no? Y es que me gusta mucho esa mezcla que hace, tío.
Es que ese director de fotografía es, madre mía, es que es una puta maravilla. Va a ser el de Batman también, cuidado, es que, madre mía, va a ser la hostia.
Es un tío peculiar, porque tiene películas. Rogue One es una película
más convencional.
Más limitada por los cánones de la casa Disney, que me parece perfecto, no tengo nada contra ello. Pero sin embargo sí que hace una cosa muy chula con Rogue One, que es usar mucha luz natural. Hace una fotografía muy, muy bonita en Rogue One. Y luego en Zero Dark Hour también, en Mátalo Suavemente. Hace películas muy diferentes. No es
mira,
un director
de la escena de Darth Vader, por ejemplo, ¿no? En Rogue One, que estábamos citando con la fotografía y las luces.
Exacto.
Sí. También deja de entrar, hace una película. Es que hace películas muy diferentes. Es un director que no se ciñe a su propio estilo. Es un director muy versátil y hace muchas cosas y las hace muy bien. En esta película, yo realmente me quito el sombrero. Es la cosa más valiente que he visto en mi vida. Vamos, o sea, nadie puede hacer eso, nada más que este. Sí, además, hace una cosa muy chula con la textura, porque yo me senté a la sala. Y dije, vamos a ver, ¿qué estoy viendo? ¿Estoy viendo cine o estoy viendo digital? No lo sé. ¿Por qué? El detalle está muy bajado. No tiene ese detalle de 4K que ves hasta los poros de los actores, para nada. De hecho, no ves ni el detalle de los pelos. Muchas veces da la sensación de estar fuera de foco, pero no lo está. Simplemente ha bajado mucho el detalle. Y luego, por lo visto, ha hecho otra cosa, que es grabar en digital, en una ARRI, pero luego ha hecho un transfer analógico, o sea, la ha imprimido en 35 milímetros y a partir de ese 35 milímetros ha hecho la copia final, con lo cual la película ha pasado por una emulsión química. Bueno. No he visto nunca eso. Yo sentado en la sala decía, no sé exactamente qué estoy viendo. Y eso es muy difícil. Yo soy operador de cámara y por lo general sé lo que estoy viendo y no sabía qué estaba viendo.
No, es verdad que cuando tú estás viendo la película, todo el aura que desprende, te das cuenta de que estás viendo algo especial, ¿no?
Exacto.
Mira, había una frase que dijo Timothy Chalamet, que me encantó, y decía que Dune era cine de autor con la grandilocuencia de un gran blockbuster, ¿no? O sea, y
totalmente de acuerdo.
Me gustó mucho ese, esa descripción que hizo de la película, ¿no? Nosotros cuando hicimos el evento en Parque Sur, teníamos un par de amigos que trabajan en cine, trabajan en televisión y tal, y fui rápidamente a preguntarles. Uno de ellos trabaja en sonido y otro en edición de vídeo, montaje y todas estas cosas, ¿no? Y me interesó mucho su opinión y los dos salieron fascinados. O sea, el de sonido decía que era una puta maravilla, el otro me hablaba de la fotografía y es que solo le salían cosas increíbles, ¿no? Y decía, madre mía, es que esto para el espectador medio que se queda flipado, que lo que tú has dicho, no sabes lo que estás viendo, pero dices, esto es increíble, ¿no? Incluso para el experto, que siempre es un poco más tiquismiquis y le puede sacar más tal, salieron flipados todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que técnicamente hablando, es una película que no ha podido decepcionar a nadie esto.
Impecable, tío. Yo creo que el que se ponga tiquismiqui con esta película a nivel técnico, yo creo que busca llamar la atención simplemente.
Mirar, que desde Dunkerque en 1917 no había vivido nada tan inmersivo, especialmente por la cosa técnica, pero con Dune me volvió a pasar, vamos, totalmente, y creo que es un 10 total, vamos, es que no hay duda.
Sí, totalmente.
Que tiene una fuerza. Lo que yo quería decir es que sí puede decepcionar a gente, al gran público. Puede entrar a la sala esperando ver pues una película de ciencia ficción al uso, con toda la paleta de colores, todas las sensibilidades, todos los tamaños de plano, y encontrarse una cosa un poco sobria, ¿no? Un poco.
Sí, pero a mínimo que sepas un poco de... Ya no es saber de cine, a mínimo que hayas visto unas cuantas películas, en el momento en que empieza Dune ya te estás dando cuenta de que estás viendo algo especial, que no es una típica película. Algo especial,
sí, pero el gran público puede al espectador medio le puede romper mucho.
Claro, al espectador medio que va simplemente para ver entretenimiento, que a él le da igual un encuadre elaborado, le da igual...
Al que ha leído fotogramas y ha visto que le han llamado la
Guardiana de la Galaxia,
pues claro, va a decir una puta mierda.
Claro.
Es que una película
muchas veces se trata de vender bien las películas. En este caso, si la llamas Los Guardianes de la Galaxia, pues claro, estás saboteándola un poco. Pero sí, yo creo que sí, que el público le puede hay cierto público al que le puede costar un poco entrar. No digo que le decepcione, pero le puede costar entrar. Es una cosa que me encanta de esta película, que no va a buscar, al público, que deja que el público se acerque a ella.
También te digo una cosa, muchas veces antes del estreno, que ya hemos visto que en España ha sido un éxito y en toda Europa, por lo menos en todos los sitios que se ha estrenado, de momento solo se puede calificar como éxito. También se decía, es que Dune es muy de nicho, la gente no lo va a entender, la gente tal, no sé qué. Pues otra vez estamos viendo cómo nos equivocamos con los prejuicios que hacemos. Cosa que pasó también con El Señor de los Anillos cuando salió. Eso es muy de nicho, lo han leído los cuatro frikis que les gusta la fantasía. Y ahí lo tuvimos, ¿no? El Señor de los Anillos, una saga que ha visto todo el mundo, vamos.
Y 900 millones que se recaudaron ahí, ¿sabes? Claro. O sea,
Eso es. No es de nicho. De nicho es que la gente muchas veces cuando habla de cosas de nicho se refiere a que salen naves espaciales, pero eso da igual. Mira Juego de Tronos. O sea, ahí tenías a toda la familia entera viendo la película. La suegra con el nieto, todos viendo cómo follaban hermanos con hermanos.
Hombre, yo que creo, Andrés, que lo bueno que tiene el cine...
Son temas universales, no es nicho. Un tema universal no es un nicho. Y un tema de crecimiento, como es esto, no es un nicho. Un nicho es otra cosa.
Y luego también creo que es que lo bueno que tiene el cine es que le da mucha más popularidad y grandilocuencia a otros medios, ¿no? Porque gracias al cine... Mucha gente se ha acercado a muchos cómics, ¿no? Que solamente era de nicho para esos consumidores, pero gracias al cine ahora todo el mundo sabe quién es Shang-Chi, por ejemplo, ¿no? El Señor de los Anillos o Juego de Tronos, antes de que fuera tan popular gracias a la serie de HBO, de la película de Peter Jackson, pues claro, era algo mucho más limitado. El cine tiene ese poder de que consigue llegar a esas grandes masas, ¿no? Y lo bueno que tiene también es que sirve de trampolín. Claro. Para que mucha gente se anime, ¿no? A decir, hostia, pues me gusta este universo, ¿no? Me gustan estos personajes, voy a ir a la fuente original, voy a acercarme a este libro o a este cómic y devorar realmente el origen de todo esto. Y yo creo que eso es muy poderoso y algo mágico que tiene el cine, ¿no? Y es que, yo digo, claro, tío, es lo bonito que tiene el cine. Y yo, la experiencia que he sentido con esta película es que una película que te abruma, ¿no? Que dices, hostia, estoy viendo un gran espectáculo, pero con palabras mayores, tío. Es que es todo, ¿eh? Esos grandes escenarios, esa una película solemne en cada escena, ¿no? Y es que tiene planos...
Solemne y elegante, de hecho...
Y elegante, exacto. Y elegante.
Sí, de hecho, el libro está agotado, porque hoy me comentaba Eve que su madre, que estuvo viendo la película con nosotros, su madre que no había visto ciencia ficción nunca en la vida, y salió maravillada de la peli,
claro.
Y se ha ido a comprar el libro y estaba agotado.
Qué bueno.
Es tío. Que el lo que decís, ¿no? Que el cine sea capaz de llevar a tanta gente a productos que eran desconocidos para un gran público general, ¿no? Sí que es verdad que todo el mundo conoce a Superman, todo el mundo conoce a Batman, vale, pero mira, a Marvel se le podrán achacar todas las cosas que quieras, ¿no? Que las películas que sí son muy iguales todos, que además lo ha dicho Villeneuve hace poco, ¿no? Ha habido salseo con eso y tal, que para mí tiene toda la razón, ¿vale? Sí. Pero es un ejercicio muy positivo el que ha hecho el cine para atraer todo ese tipo de gente, toda la gente a ese tipo de contenido. A mí, por ejemplo, con Dune lo han conseguido, ¿no? O sea, yo he visto la película, he salido de Dune y quiero saber más, quiero conocer más. Me voy a esperar porque quiero ver la segunda parte de la película, pero en cuanto salga la segunda parte de la película me devoraré el libro seguro, ¿no? Entonces, ¿qué estoy teniendo? Yo estoy viendo muchas críticas que parece que al que no ha leído la novela se le está diciendo que no va a ser capaz de disfrutar de la película porque es que, pues eso, que es muy lenta, que si no te has leído el libro no vas a poder disfrutarla. Y yo tengo que decir, no, perdona, yo la película me ha parecido totalmente disfrutable a nivel audiovisual, a nivel de que es una película, lo que habéis dicho, ¿no? Es como joya audiovisual, es innegable, pero te enteras de todo. Yo no entiendo.
Muchas veces se subestima, bueno, muchas veces no siempre se subestima al público. Por ejemplo, cuando he hablado del gran público, que a lo mejor le va a costar más entrar, seguro que alguien que nos oiga dirá, ya se está metiendo con el público. No. Las películas están hechas para aquel que no sabe de cine. Sí, y ese es el verdadero juez de una película, es aquel que no sabe nada y se sienta allí a pasar un rato. Ese es el verdadero juez, el gran público. Es mucho más inteligente de lo que solemos concederle. El gran público se está y dice, compro, tu madre compró, tú has comprado. ¿Por qué no vas a comprar? Si es una historia que está muy bien contada, que está contada con cuidado, con amor, con respeto por el material original, sin meter chistes. Es una novela que todos tienen una escoba metida en el culo, que están todos tensos. Pues no mete chistes, tiene un par de alivios.
El único chiste alivios que hacen es cuando le dices sonríe y el otro dice estoy sonriendo y está pasando una pasa.
Es que claro, también mucha gente, a lo mejor ese tono tan solemne, tan frío, ¿no? Porque sí, la verdad que tanto el libro como la película. De hecho, creo que la película es frío. Mucho más cálida que el libro. El libro es mucho más frío, porque aquí vemos muchos personajes, como por ejemplo Lady Jessica, que aquí la veo que se rompe muchas más veces. La Lady Jessica, por ejemplo, que veíamos en el libro, la notaba mucho más fría, y con el Duque Leto también me pasaba un poco lo mismo, ¿no? Así, aquí incluso se hace un esfuerzo para intentar, sin traicionar esa esencia de solemnidad o de cierta frialdad, pero sí bajar un poco un tono para ser un poquito más accesible a un público general. Y yo creo que es que Villeneuve da el clavo exacto.
Sí, humanizan un poquito más a Jessica para que tenga empatía con el personaje. Pero se van a llevar una decepción.
Ya, bueno. Ahí lo dejo, ¿no? Ahí lo dejo.
Y luego, tío, me parece muy interesante ver cómo se acerca alguien que no conoce el libro, porque para mí es, o sea, como la cuna. Todo el mundo que yo conozco se lo leyó tal. Entonces me resulta muy interesante ver cómo se acerca alguien a una cosa como esta sin una idea previa.
Sí, o sea,
tenía que haber roto la cabeza.
O sea, nosotros lo hicimos por eso, y yo a Manu siempre le decía, joder, es que quiero leerlo, quiero. Y me decía, no lo hagas. Y ahora se lo agradezco, porque me ha gustado mucho ese tándem que hemos hecho de claro, él sabe mucho y yo le preguntaba alguna cosilla. Y yo siempre le digo, no te me adelantes, que no quiero saber nada de la segunda parte, ¿no? Pero me ha gustado mucho el presentarme aquí de cero, sin tener ni puta idea. Y por eso me jode muchas críticas que estoy viendo de gente que dicen, la película me ha encantado, es una maravilla, respeta la obra de Herbert, tal, bueno, una joya audiovisual, tal, pero le voy a bajar un poco la nota porque creo que la gente no la va a entender. Pero ¿qué más te dará lo que pienses de que la gente no va a entender? Si a ti te ha gustado, aparte, perfecto.
Es una manera de decir, le pondría un 10, pero es que soy demasiado listo para el público.
Totalmente.
Es un ejercicio de egolatría tremendo. Tú opina lo que te ha parecido a ti, que la gente ya opinará lo que le salga al gusto de los cojones.
Él te da tu opinión y la opinión de los demás.
Claro.
Yo la he entendido. Los demás no la han entendido.
Totalmente. Es como decirte, ay, pobrecito tontito, que no ha salido el libro y no se ha enterado de nada. Entonces, es que a mí me enerva.
Ahí ya un poco por encima, ¿no? Por delante de la gente, ¿no? Tiene esa capacidad de, bueno, es que yo creo que aquí tenemos a un futurible Atreides, ¿no? Que ya sabe lo que va a pasar, sabe lo que va a pensar la gente, ¿no?
Claro, sí, experimenta el pasado, claro, el presente y el futuro todo a la vez.
Exacto, sí, yo creo que se toman la especia y se les va.
Sí, que hachas Fran Gerber, porque hay mucho Paul Atreides suelto por aquí, ¿sabes?
Y luego, tío, a nivel de los efectos especiales, otra cosa que me parece maravilloso, porque sabes que hoy día tenemos esa delicada línea entre que te pasa un poco más de la cuenta, ya te canta el CGI, te saca un poco de la escena, y aquí es que está todo hecho con un mimo, tío, un trabajo de CGI, es que es prácticamente perfecto, es que no hay nada que te cante en la película, tanto en decorados, efectos especiales, es que las naves me parecen espectaculares, como están hechos los diseños, los poquitos planos que tenemos de las naves en el espacio son acojonantes, es que hay un trabajo que esto, lo bueno que tiene, que con el tiempo va a envejecer muy bien.
No va a envejecer directamente, yo creo.
Exacto, es de esas películas que se van a mantener muy bien porque no tienen ese abuso del CGI que tenemos muchas veces hoy día, que lo veas a los 3 años y dices, hostia, cómo me encanta ya esta escena, ¿no?
Sí, y la película cuando miras a que dentro de 20 años siga siendo exactamente la misma película, sí.
Es que esto es lo mismo atrevido a decirlo, pero es que esta película huele a clásico,
Hombre, sí, es un clásico instantáneo esto, es así. O sea, además, muy atrevido, pues yo soy atrevido y lo digo, esto es un clásico instantáneo. O sea, eso
sí. Además de lo que tú decías de lo del CGI y demás, como juega a la verosimilitud tipo Nolan, ¿vale? Y tipo Villeneuve, que también él lo ha hecho en otras películas, siempre hacer algo muy realista, muy verosímil, pues es que el diseño, por ejemplo, del ornitóptero está tan bien que te lo puedes creer, porque al fin y al cabo lo que está imitando es el vuelo que tiene una libélula, ¿no? En todo momento tú te puedes creer que puede llegar a existir un aparato así, ¿no? Es una de las ventajas que tiene, por la que a ti te entra directamente todo lo que tiene. Además, la novela está muy bien porque al haber puesto la excusa de la yihad butleriana, pues tienes ahí que la tecnología, pues al no tener computadoras ni nada de eso, pues nunca va a envejecer, porque es totalmente anacrónica.
Exacto.
A ver, es verdad que Villeneuve es un director que juega siempre a la mirada natural. O sea, no te va a mostrar nunca esos planos de grúa del escenario para que lo flipes. No. Te lo cuenta como si fuera martes por la tarde y, bueno, pues pasa un ornitóptero.
Eso es.
Es que el minimalismo de Villeneuve...
Lo hacía también en La Llegada. Correcto. Que no llegabas a ver nunca la cápsula donde llegan los calamares. No la llegas a ver nunca entera. Ves trozos, tal. En algún momento la encuadra entera desde muy lejos. Pero rápidamente ya te la deja como algo hecho, algo visto. Sí. Y aquí lo hace totalmente. Yo tenía mucho miedo, especialmente con los ornitópteros, y cuando los vi dije, realmente ha hecho algo especial este tío. Porque me los creo visualmente, me los creo conceptualmente, y además no está con ellos como un loco, como un friki que nos gusta mirar la nave y por arriba y por abajo y de lado. No. La da por hecha, tiene un par de planos muy chulos. Hay un teleobjetivo que salen las cuatro en línea, guapísimo, fuera de foco, tres de ellas, chulísimo. Pero más allá de eso, las da por hechas y las buscas tú si quieres mirarlas. Pero no te las está enseñando allí diciendo, vamos a sacar, este es el plano del dinero, vamos a aprovecharlo. No. Y eso lo hace muy bien Villeneuve. Y en esta película era muy indicado porque podía cantar todo y durar 3 horas solamente enseñándote cositas.
Es que no se recrea en ello. Él sigue con su estilo que tenía desde Incendies, con la escena del autobús, por ejemplo, o desde Sicario, con la escena cuando tienen que pasar por la aduana. Lo he visto muy reflejado aquí también. Esa verosimilitud que cuando entras ahí, dentro del juego que te propone Villeneuve, más o la que habéis citado antes, La Llegada, más que una película, muchas veces parece que estás viendo un documental de algo real que está grabando.
La noticia de la tele. Una noticia de...
Ebe lo ha puntualizado, Ebe, si quieres matizarlo, porque es verdad que esa sobriedad lo que le da ese realismo, precisamente, no sobrecargarlo tanto que al final te acaba sacando, ¿no? Y es que es justamente esa sobriedad, ese minimalismo, ¿no?, que tiene el propio cine de Villeneuve, lo que hace que compre este mundo, ¿no? Que creas realmente que este mundo es un mundo plausible y que no te saque en ningún momento, y eso afortunadamente te invita como espectador a adentrarte en todo ello y disfrutarlo mucho más.
Claro.
Es que en ese sentido es muy contradictorio, porque es el minimalismo de Villeneuve, pero con tantos detalles y tantas cosas que es muy contradictorio, ¿no? Porque es un minimalismo con muchos detalles, pero yo creo que se entiende. O sea,
sí. Yo no veo muchos detalles.
Sí, porque, joder, si te pones a fijarte en la iconografía de todos las casas, en los murales de las paredes...
El vestuario, los uniformes.
El vestuario, los uniformes, en los detalles de las naves, ¿no? Joder, cómo tienen hasta en los trajes, es muy pequeñito, pero ves el rango del duque, ¿no? Cómo tiene aquí una cosa diferente. Son esos pequeños detalles que te hacen que todo sea muy verosímil y todo sea muy coherente, ¿no? Entonces, dentro del minimalismo de Villeneuve, que es increíble, que es muy sobrio, que es muy frío, a mí me gusta mucho ese tipo de cine, también hay lugar para detalles muy chulos que están ahí puestos.
Los alfabetos, incluso, que han sido creados para la película.
Claro.
Sí, exacto. Yo no digo que no sea detalle, que no cuide el detalle.
Pero sí, tú quieres decir que no está muy sobrecargado, ¿no?
Y otra cosa es ser detallista. Entonces, nosotros nos llevamos una idea muy general de lo que estamos viendo. No... pasa como cuando lees la novela, por lo general cuando lees, pero especialmente esta novela, que tienes que imaginarte tú las cosas. Tú lo que estás viendo ahí es una pared de un palacio, tú no te estás viendo el palacio entero. Y la tentación ahí es mostrarte el palacio entero y mostrarte las calles de Arraken y no las ves. Y a eso me refiero, a que es muy sintético a la hora de mostrar el planeta, el universo, la sociedad... incluso los planos, muchas veces has hablado de planos muy abiertos, tipo peplum, y es verdad que recuerda precisamente al Ben-Hur del cine, o sea, la Ben-Hur muda. Y es que
hay unos planos cuando llegan.
Pero yo me refiero a que hay muchísimos planos generales, detalles y de ambiente que son puramente abstractos, que tú lo que ves es una línea. Ves aquí una línea recta, luego una fuga, y si no estuvieras contextualizado en la película y supieras qué plano ha venido antes y qué plano viene después, tú estarías viendo un cuadro abstracto. Y eso lo ves mucho en esta película. Le gusta mucho a Villeneuve, pero en esta especialmente lo hace obsesivamente. Hoy me he fijado mucho más que el otro día, que la vi por primera vez y estaba más pendiente de otras cosas.
No te pone las cosas, iba a decir, para enseñarte lo bonitas que son, ¿no? O sea, no te las pone para que te hagas de un plano
de puta madre. Ni siquiera enciende la luz, o sea, ahorra en luz muchísimo. Como ha subido tanto, pues
claro.
El dimmer todo lo que puede.
Bueno, de hecho, fijaros si no le interesa tanto el mero espectáculo, que en una de las escenas así más de acción, de batalla que tiene, cogite la corta, de raíz.
Sí.
A él está a otras cosas. Esto no es una película de batalla y todo el rollo, sino en el momento en el que hay ese enfrentamiento... Cuando llegan los Sardukas por la noche y empiezan todos a enfrentarse, hay un momento en el que van a chocar, hay una explosión y te corta la escena. Y hay mucha gente que te puede decir, hostia, menudo coito interruptus. Y yo reconozco
cuando está el Deu Bautista decapitando a la gente, por ejemplo.
Exacto,
¿no? Se podía recrear mucho más en eso.
Exacto, se ve un fuera de campo ahí que tú intuyas que está decapitando a la gente, pero no se ve. Juega mucho con esos tonos y lo veo muy valiente, ¿no? Porque hoy día parece que todo tiene que ser excesivo, explícito, recargado, cargante. Y no, Villeneuve apuesta
todo
por.
Visto. Todo,
claro.
Visto, todo con un foco, que se vea todo. Y aquí, pues a eso me refiero, a la hora de decir que no es una película detallista, es una película muy, muy, muy sintética en ese sentido, muy despojada, muy, muy despojada de ánimo de abrazar al público y de rebañar el presupuesto. No. Está haciendo la película exactamente que exige el libro. Eso es realmente muy difícil de encontrar. Se lo agradezco para siempre lo que ha hecho.
Verdad que en el libro Herbert nunca se recrea en las escenas de batalla en ningún momento. O sea, pasan pues como en la película. O sea, en la película incluso tenemos más escenas de batallas de hecho, lo que dice el libro.
Yo personalmente, viendo el tipo de película que es y ya estando viendo la película, hubiese sacrificado algún minuto de escena de acción para que me contases algo más de politiqueo.
Yo estoy contigo ahí.
A mí no me hubiese importado perder unos minutos de esa batalla y del Duncan en el Ornicopter.
Ahí has dado en el... Yo creo que sobra unos cuantas escenas de Duncan Idaho. creo que sobran un poquito y se podía haber aprovechado esos minutos para perfilar algunas cositas, a lo mejor que queda un poquito en el aire. Yo estoy de acuerdo contigo, que sí que es verdad que, bueno, como tenemos el actor de renombre, a Jason Momoa, hay que aprovechar eso, ¿no? Y sí que es verdad que ahí es verdad que de los pocos palitos que le puedo achacar, sí que es verdad que, por ejemplo, esa escena, yo que es que el personaje de Duncan en la novela no tiene tanto protagonismo como se le está dando aquí, ¿no? No sé, no lo veo. Yo
quería preguntar, ¿Duncan hace esa persecución con ornitóptero? Porque hoy me ha sobrado mucho, la verdad es que sí.
No la hace. Me está sobrando. Pero yo entiendo que lo quieren hacer porque como el personaje va a morir, pues para darle un poquito más de...
épica, ¿no? Y intensidad.
De épica al personaje, ¿no? Al fin y al cabo se le pinta como el mejor guerrero de los Atreides, claro.
Sí. Yo creo que esa es la única concesión a la galería que hace en toda la película. Y no le pido menos de eso. Sino que aceptaría más de lo demás.
Bueno, sí, claro, efectivamente. Pero puestos a decir, no, es que la película tiene que durar 2 horas y media. Pues yo hubiese quitado más acción y que me hubieses contado, pues, yo qué sé, más cosas de las casas o no sé, lo que he dicho.
Claro,
antes, ¿no?
Es que en verdad ahí está la chicha de la historia. El tema de. Yo es que, mira, no os parece a vosotros, porque esta es una opinión así que he tenido conforme la he ido reposando la película. Yo creo que esta película le habría sentado bien un pequeño prólogo explicando un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Con todo el tema de la yihad wagneriana y todo eso, ¿no? Para poner un poco en contexto, ¿no?, a la gente.
Había rumores de que la película iba a empezar como La Comunidad del Anillo,
claro,
con ese prólogo, y contándote lo de la yihad wagneriana, y hubiese sido un acierto increíble eso.
Es que ahí Peter Jackson hizo una cosa muy buena, porque al fin y al cabo es una manera de poner al no lector un poco en antecedentes, y al lector también, yo creo, una manera de poner un poquito las piezas sobre el tablero, y pues claro, aquí empiezas ya, y lo de la yihad wagneriana, de que antiguamente la humanidad... estaba valida con el tema de las máquinas, hubo una guerra contra ella. Hostia, eso...
Yo sé lo que es porque me lo ha contado Manu.
Claro, no, eso te lo pones en 3 minutillos, en un prólogo, y hostia, yo creo que te metes ya un poco más en el contexto, ¿no? No sé.
Y quizás pensaron en hacerlo, pero en algún momento dijeron, no lo vamos a hacer porque lo mismo le dedicamos una serie o unas películas a la yihad wagneriana. Porque creo que es una época súper interesante. Vamos, sí, a mí me encanta.
Yo estoy seguro de que, estamos seguros todos de que por lo menos le han dado un vuelto a la posibilidad, seguro. Alguien ha dicho en algún momento, oye, esto vamos a contarlo, y seguro. Pero he de decir que a mí me gusta más así, que la película se vaya desplegando sola, como cuando tú te sientas a leer el libro. Claro. Se va desplegando solo. Entonces, pues sí, cuesta, sí, pero es que es una película que no va a buscarte. Otra vez, tienes que echarle tú una revisión, si quieres, pues vamos, tú puedes verla una sola vez y te va a gustar o no te va a gustar, lo que tú quieras, pero no necesitas una segunda para entender bien lo que está pasando. Pero si te ha gustado y te ha parecido interesante y tienes ganas de más y no sabes si va a haber segunda peli, ¿qué haces? Te vuelves a ver la peli.
Sí, porque el tema de que aunque no aparezca la yihad wagneriana...
Lo que haría un prólogo, creo que banalizaría un poquito el conjunto. Lo mismo que la escena de Jason Momoa, huyendo con el ornitóptero, que creo que banaliza un poquito porque es la única concesión a la galería que le veo.
Hostia, pero ya ahí...
explicativo también creo que banalizaría un poco el
conjunto. Pero yo no creo que sea lo mismo, porque hay la escena de Jason Momoa, si la quita no te aporta nada, pero si tú añades ese prólogo, quizás, vale, al que sea lector no le va a aportar nada, pero yo creo que también una poquita ayuda.
Hubiese estado muy bien,
para enriquecer un poquito más ese universo, un prólogo de 2 minutos. Es que tú, mira, quita esos 2 minutos de la escapada de Momoa y te los metes en un prólogo y, hostia, que queda la cosa más redonda.
A mí, yo sé lo que es la yihad wagneriana porque me lo ha explicado Manu y me lo ha explicado en 2 minutos, ¿no? O sea, está muy... se puede sintetizar muy bien rápidamente para que te metas en la situación. Y es verdad que aunque no salga, la película respeta la yihad wagneriana porque en ningún momento ves las inteligencias artificiales, ves a los mentats, ves todo... O sea, realmente, si sabes qué ha pasado la yihad wagneriana, no tienes ningún problema. El problema es la gente que no tiene ni idea, ¿no? Que llegamos allí y vemos, o sea, yo veo eso como un gran evento que no lo he visto. Entonces me dio un poco de pena porque además estábamos totalmente convencidos de que iba a empezar así con ese prólogo, ¿no? Al rollo al estilo Señor de los Anillos total. Entonces, bueno.
Y rompió un poco la cintura, ¿no?
Sí, pero bueno, pero te advierto que la intro por la que han hecho me gusta igualmente, ¿eh? Porque esos 5 o 10 primeros minutos también te ponen en contexto perfectamente, te lo explican todo perfectamente. Sí. O sea,
dices ese principio justo antes de los créditos, o sea, lo que empieza a contar Chani.
Sí, lo de Chani, correcto.
Tres minutillos, ¿eh? Como mucho, no. Y además bueno, son unas ideas sueltas, así rápidas.
Y luego, yo también he echado un poquito un poco más de metraje de los arcones, tío. Yo creo que está un poquito desaprovechando la película. Te meten un par de escenas, y es que cada vez que sale son cojonudos, tío. Pero creo que, entiendo que la casa Traders son los protagonistas. Yeah. Pero hostia, podrían haber buscado un poquito más de equilibrio, un poquito más de presencia de los Harkonnen, que al final quedan unas cuantas frases sueltas, un par de escenas y además que tienen un estilo visual acojonante, ¿no? Ese tono así oscuro, amenazador, es más lúgubre, o sea, que de puta madre, te dice, hostia, y veo un poquito desaprovechado a todo lo que es el tema de los Harkonnen. No sé cómo habéis vosotros el equilibrio entre la casa Traders, que se lleva el
60%. Ni siquiera la casa Traders, porque realmente la película se centra todo el rato en Jessica y Paul. Son los dos personajes que llevan el hilo conductor. Cuando no están ellos en pantalla, la película se da mucha prisa en que vuelvan. Cuando no están ellos es porque es necesario para continuar la trama que te cuenten los personajes que no son ellos algo. Entonces, el hilo conductor siempre va a ser Paul y Jessica.
Cierto, sí que es verdad que sí, lo vemos desde ese... Ellos en verdad son eso, también son los que ya ahora están en la película. De hecho, en el tercio final, literalmente son ellos los que llevan todo el camino.
Exactamente.
¿No? Sí, totalmente. Sí. Y yo creo que también, momento así memorable, la parte de la llegada de las Bene Gesserit me parece ya uno de los momentos más acojonantes que he visto en un cine. Entre la música, en plena lluvia, ese tono oscuro así casi siniestro que parece casi una película de terror. Me parece realmente... es que es verdad. Estoy recordando, se me ha puesto los pelos de punta, tío. Te lo digo en serio, ¿eh?
Hay momentos súper icónicos como el típico de que a todo fan nos gusta. Es el momento de la prueba del Conde Jabbar, ¿no? Con la caja. Creo que eso es de pelos de punta. Y para mí otro momento que encima ensalza lo que es el aspecto técnico de la fotografía y la música es el momento que es más contemplativo, que es el de Paul cuando se tiene que despedir de Caladan, vemos el ascenso de las naves que emergen desde el agua y ahí cómo entra el tema de Zimmer, que viene arrasando ante la mirada de Paul de que se tiene que enfrentar a algo desconocido, ¿no? Y es justo cuando van a abandonar Caladan, ese planeta, un planeta básicamente de agua, con paisajes verdes y demás, y el contraste de cuando llegan Arrakis y Paul, la cámara se fija mucho cuando llegan a Arrakis, Paul, su primera pisada sobre el planeta, que se asemeja mucho a como cuando Armstrong pisó la Luna por primera vez, ¿no? Sí, te conduce directamente a eso, ¿no?
Es que
parece que estás pisando Arrakis.
La despedida de Paul de Caladan
es Paul llega
increíble.
Como él llega y pone, o sea, no tiene ningún miedo. Me gusta mucho la psicología del personaje, llega allí con curiosidad, con mucha curiosidad.
Sí.
Es exactamente como es en el libro. No es un chico que tenga miedo, ni le impone, ni los gusanos, ni nada. Llega con curiosidad. Me gusta mucho eso.
La no sé qué dice Manu en Caladan, que te lo enseñan metiendo la mano en el agua, o sea, despidiéndose del agua, sabiendo que no va a volver a ver agua en no sé cuánto.
En
¿no?
su puta vida.
Disfrutando de ese momento de mete la mano en el agua y mira para arriba en plan de, bueno, venga, pues nos vamos de aquí, ¿no? O sea, es brutal.
Tiene y luego, es que... ese otro momento icónico del Gum Jabbar, y tan icónico como que David Lynch lo filmó casi exactamente igual.
Tiene dos
momentos icónicos esta película, que son la escena del Gum Jabbar y la persecución con el gusano. Y son las dos, lo contrario a lo curioso. Obligatoriamente son escenas muy parecidas en la película de Lynch y la de Villeneuve. Y es porque son momentos realmente icónicos.
Es que no se pueden hacer de otra manera. Pasa igual que como en El Señor de los Anillos, Peter Jackson, con las escenas, si os fijáis, de la película de Ralph Bakshi, en animación.
Sí, hay muchas que son
está
iguales.
Calcado, porque es que no se podía hacer de otra manera.
La que se mete debajo del árbol y llega el
exactamente.
Es literalmente la misma.
Pero eso hay que quitarse el sombrero por David Lynch en esa ocasión, porque es eso quiere decir que Bakshi O sea, que Peter Jackson ya no pudo imaginar la secuencia de otra manera más que como Baxi la propuso. Mm-hmm. Y eso también le pasa a la de Villeneuve. Eso claro, no es que claro. Estuviera escrito así en el libro. Así sí. Que hay que quitarse el sombrero esta vez por David Lynch.
Y luego, tío, a nivel de casting, porque yo reconozco que yo tenía cierto recelo con el chico este, con el Timothée Chalamet. La verdad que le tenía cierto... Pero, hostia, me encanta cuando me callan la boca, tío. Me encanta.
Sí, lo hace porque... muy bien, lo hace muy bien.
Así es que es para crece, idea porque...
crece.
Sí, sí, a tío, mí... es que ve esa evolución del chaval y... Buah, la verdad que me ha encantado, ¿eh?
A mí una de las, hablando de escenas icónicas, se lo dije a Manu y una de mis escenas favoritas es una de Paul cuando llega y ve las palmeras y habla con el hombre este, ¿no? Y dice, estas palmeras se beben el agua de 100 personas, ¿no? Y lo primero que le pasa por la cabeza a Paul es, pues vamos a cortarlas porque vamos a darle este agua a la gente, ¿no? Y, o sea, me encanta la psicología de Paul en ese sentido, ¿no? Esa escena
hecho,
me parece...
¿Sí? No, y de hecho en esa escena si luego cuando luego poco después llega el ataque de los sardukas,
luego tío, ves las palmeras ardiendo,
exacto,
¿no?
Hay un plano en el que Villeneuve se molesta en mostrarte a nivel, porque esta película tiene mucha simbología, ¿no? Tiene muchos planos muy simbólicos, como cuando encuentran el ratón del desierto y a los pocos minutos aparece el propio Paul Atreides de entre las dunas, ¿no? Ahí es como si resurgir que ese ratón tendrá luego mucho sentido, ¿no? Bueno,
pero
podemos decirlo, ¿no?
Tiene incluso más significado. Voy a empezar con el del ratón, por el último, porque el del ratón nos muestra cómo una criatura así es capaz de sobrevivir en el desierto, porque le vemos como con el agua que le sale por las orejas, lo llega a filtrar como si fuera un destiltraje.
Exacto.
Al fin y al cabo. Y luego, la escena que decía Eve de las palmeras, que puede parecer... bueno, pues una escena ahí que no sabemos por qué nos la explica.
Claro, es que no, luego te dice, es que son sagradas, ¿no? Todo lo que hay detrás de ese condicionamiento de la gente. Porque,
eso es, nos viene a dar un significado del poder que tiene la religión por encima incluso de la lógica. Porque para el aguador, como las palmeras son sagradas y se los han enseñado así por religión, él tiene que regarlas, pero para Paul es algo que no es lógico. ¿Por qué vas a regar unas palmeras si con eso pueden sobrevivir un montón de gente? Entonces, tenemos ese enfrentamiento de la lógica contra la religión. Y como los Fremen están siendo totalmente y han sido manipulados por la religión y el poder político.
Eso es, sí, señor. No, si es que la película, ya digo, que no deja nada al azar. Está todo pensado al milímetro. Yo, por ejemplo, en mi proyección, cuando, por ejemplo, el personaje de Javier Bardem, ¿no? Stilga, escupe, joder, la gente se reía, no entendía lo que significa, claro, simbolismo ese. Claro, muchas veces son cositas grabadas. El espectador que no esté muy vinculado a la obra, pues no canaliza bien esos matices, ¿no? Claro, y dice, hostia...
Ese momento es un momento de humor. Que ya está ahí en la novela, o sea, ese escupitajo, obviamente cualquiera,
pero se entiende muy bien,
ser una persona muy muy despistada, simplemente pues tú te escupen en el suelo en tu casa y se echas mano a la espada, es normal.
Claro,
de hecho,
de la lógica de los Fremen, sí. Pues te está dando lo más sagrado, pero no deja de ser un toque de humor con que vas a picar, porque es normal, está para nosotros que te escupan en tu casa. Pues es para echar la mano a la pistola.
Pero tampoco creo que esté hecha para ser una escena de humor. Me parece que es una escena muy lógica.
De humor.
Pero sería un momento de humor si se saca la polla y se pone a mear, ¿no? Entonces dices, vale, vale. Pero...
Es un momento de humor que le escupe al duque en los pies y el duque dice, me cago en... Y dice, quieto.
Pero tiene su...
Duncan Idaho, ¿no? le explica por qué.
Claro.
Entonces ya sí.
Tiene gran significado.
Entonces es un chiste.
Hombre, además el chiste es doble porque justamente tiene que ser Aquaman el que le explique el significado. El tema del agua, ¿no?
Hombre, Como me apuntaban el otro día, Timothée Chalamet ha pasado de día de lluvia en Nueva York a día de sol en Arrakis.
Oye, y hay más guiñitos. No sé si os habéis fijado. Hay un momento en la conversación que tiene Paul con su padre.
Piloto,
que
¿no?
Tal que no sé qué, le dice el padre. Bueno, yo antes de ser duque quería ser piloto. Y nosotros que somos muy fan de Star Wars dijimos, claro, ¿sí? ¡Ostras, Oscar Isaac!
Yo soy tu padre.
Con Paul Dameron.
Paul Dameron, claro. Qué poco te aprovecharon para lo que podía haber.
Totalmente, qué sí, lástima. Sí. Y yo estoy muy contento por Oscar Isaac porque me acuerdo cuando nos anunció el casting, me decía Manu, bah, te va a flipar el papel que hace Oscar Isaac en la película porque es increíble, es súper solemne y tal. Y estaba muy, muy, muy emocionado por ver a Oscar Isaac aquí porque en Star Wars me ha parecido súper desaprovechado, me ha dado muchísima pena. Y aquí me ha encantado el papel que ha hecho, la verdad.
Y además que el Duque Leto, que como lo habíamos comentado antes, sí que también nota aquí un poquito más cercano. ¿No? En la novela también nota un poquito más frío, más rudo, ¿no? más estricto, ¿no? Más el típico hombre que impone, ¿no? Aquí tiene sus momentos, pero lo ve un poquito más cercano con su hijo. Sí, y luego
tiene un momento increíble cuando está hablando con Jessica, que le dice, si yo me muero, cuidarías de Paul, ¿no? Y ella le dice sí, y dice, no, pero te lo pregunto como Bene Gesserit, no como madre, ¿no? Me parece un momento súper significativo también de la distopía que tiene Jessica, que tiene que tratar con los sentimientos de que es su hijo, pero en realidad es un plan de las Bene Gesserit, ¿no? O sea, me gusta mucho todo ese brollo, ¿no?
Porque unas secuencias antes, la madre ha dejado a su hijo al albur de lo que haga la madre,
la madre superiora esta, ¿no?
La reverenda madre que pone.
La reverenda esto, madre Gaius Peller la ha dejado y ella le hubiera puesto el gondeabar en el cuello. O sea, que realmente ha dado en el clavo. Lady Jessica ha dejado morir a Paul. Lo que pasa es que Paul, o sea, ha dejado morir a Paul, no.
Lo ha puesto claro,
ella, digamos, claro, es que digamos que ella se debe, claro, a la manos de a ella.
¿Qué pasa? Claro. La ha puesto en manos de otra. Lo que pasa es que sí que es verdad que ha confiado en el entrenamiento Bene Gesserit que le ha dado a Paul. Pero ha dado en el clavo Oscar Isaac. O sea, tú como Bene Gesserit, claro, te lo cuidas.
Efectivamente.
Y ya se tiene que callar porque ya la ha cagado en ese sentido.
Que Rebecca Ferguson está increíble, ¿eh?
Bueno, Rebecca Ferguson es lo mejor de la película. Vamos, pero yo también creo que casi exacto, todo el mundo coincide. Sí. No he escuchado a nadie que diga lo contrario, vamos.
Está increíble, tío.
Yo lo único que he escuchado malo, entre comillas, es de gente que ha leído la novela y tal, y dicen que está un poquito demasiado, no sé, como afectada, que está demasiado...
Sí, en la novela es más fría.
Que se la ve, que sufre mucho, ¿no? Que tal. No sé si en la novela...
Pero eso es parte del engaño y el chasco que os vais a llevar en la segunda parte.
Bueno, en realidad yo diría que es una pequeña concesión por parte de Villeneuve, porque el libro es realmente frío.
Sí.
Franz Herbert da la impresión de ser un tío muy frío, porque sus personajes lo son, todos.
Claro,
ellos,
es que alguien como yo que se acerca de cero, yo percibí realmente que Jessica está dividida y no sabe muy bien por dónde tirar, si por las Bene Gesserit o como madre en el caso de Paul, ¿no? Entonces, quizá por eso, porque la ves tan afectada, la ves que tiene esos sentimientos tan fuertes que, porque si te mostrasen que le suda la polla, pues dirías, bah, es que le suda la polla, es una Bene Gesserit, tiene sus planes para el hijo y lo que le pasa al hijo le da igual, ¿no? Pero yo la veo como que tiene un sentimiento muy fuerte de madre e hijo, entonces, bueno, veremos qué pasa, ¿no?
Yo creo que no, o sea, es que os estáis engañando. Es que eso es lo que quiere Villeneuve que nos
Claro,
veamos.
A eso me refiero, que es lo que quiere que veamos.
Porque realmente Jessica tiene sus propios planes y no son los de las Bene Gesserit.
No adelantemos acontecimientos, pero claro, sí tiene su
claro, no me jodas la peli. Pero eso todos, problema, ¿no?
sí que es cierto que todos ellos, y lo hemos dicho ya antes, hemos estado todos de acuerdo, que todos ellos son un poco más cálidos. Sí, para hacerlo algo más accesible al público. Es una pequeñísima concesión, pero realmente son tíos muy fríos y están muy tensos todo el tiempo. O sea, que en ese sentido no. En Modern Family, no. Están hecho, muy tensos.
El Duque Leto, yo cuando leí la novela y luego ya vi Juego de Tronos, digo, hostia, es un personaje que tiene como cierto carisma, ¿no? Es un tío, de hecho, sí. El propio emperador tiene miedo. Todo esto viene el origen de eso, ¿no? De que pueda llegar al poder y lo quieren quitar del medio por eso mismo, ¿no? Pero tiene ese carisma, esa presencia. Y cuando luego, en una parte de la novela, muere, hostia, me recordó mucho a lo que luego hizo George R. R. Martin con Ned Stark, ¿no? Que es un personaje
igual,
que
igual tiene
mucha presencia, mucho carisma, sí. Y de repente te lo quitan y dices, hostia, te han quitado del medio un personaje que le has podido hacer todo con cariño.
A mí es que me encanta.
Es que Canción de Fuego y Hielo. Dicen que no, pero Bebe de Dune, vamos, pero vamos.
Es inevitable, vamos. Sí. Y de, claro,
no, a mí es que yo...
Lo sí que lo hace mucho, lo de darte una de cal y de repente darte un estacazo, realmente lo hace en Dune, o sea, tú lees el libro y se te están deshaciendo, se te caen páginas de las manos, realmente.
Que no hay algo nuevo que haya creado George R. R. Martin.
No.
Exacto, que aquí ya Frank Herbert también ya nos daba con la mano unas buenas collejas, el cabrón. Cuando la llamó el libro. Yo echo un poquillo de menos eso, tío, porque la novela sí que tiene más ese componente palaciego, más de... Y eso lo echo un poquito de menos la película.
Sí, le falta una trama ahí de intrigas entre, claro, Jessica, tío, Tufir, Hawat y Gurney.
Ahí Alex, está, de que tú, bueno, eres el traidor, soy, claro, yo. Eso me ha faltado un poco, y además que eso da mucho salseo. Y a mí, eso sí que es verdad que todo, porque al fin y al cabo es un poco la esencia también de esta historia, ¿no? De cómo se crea esa paranoia, de esa traición, de que ellos, sí, son conscientes de la traición, pero tienen que un poco desembabar el entuerto para salir airosos de ellos. Ese juego, un poco, me ha faltado un poquito en la película. Se ha quedado
pero
un poquito
lo que ahí hemos dicho antes, como el hilo central son Jessica y Paul, pues directamente, yeah, se lo han saltado.
Yeah. Directamente ha pensado, bueno, de Villeneuve ha hecho ahí un ejercicio de decir, vamos a quitar grasa. En ese sentido, ha ido al centro de la historia, y lo que no es el centro de lo que él interpreta como la historia, pues ahí vamos a aligerar aquí por allá.
Exactamente, es como cuando
hasta el propio plan oculto del emperador está ahí, porque está ahí, pero en realidad es el misterio, ¿no? Y yo como fan de estar... Yo como fan de Star Wars también veo ese paralelismo con el emperador de Star Wars, con todo ese plan oculto de los clones, la Orden 66, y luego te hago todo el cambio y te vuelvo, bueno, loco.
En realidad, ese plan del emperador no es por miedo... Sí, vamos, la excusa es por miedo al poder que está recabando, que está consiguiendo,
claro,
los androides. Pero en realidad viene de los celos.
Claro, celos, eso es. Y te lo dicen.
Celos porque tiene un ataque de cuernos que todavía no se le ha curado al tío. Lo que pasa es que eso viene en las novelas anteriores, pero tiene, claro, tremendo ataque de cuernos que no se le ha curado todavía. Y de hecho, así es como le presentan verbalmente en la película. Dice, el emperador es un hombre celoso.
Eso es correcto.
Antes decíamos y demás que Villeneuve estaba sacando muchos elementos, y me da a entender que la insistencia con cierto elemento, que es el toro y el pasado del duque Paulus,
sí,
me da a entender que en algún momento, igual que la yihad badleriana, hay planes dentro de otros planes para que veamos lo que son las precuelas, que serían los libros de Casa Corrino, Casa Atreides y Casa Harkonnen, ¿no? Bueno, que también son súper emocionantes, me encantan, vamos.
Sí, son de otro estilo, porque los de Herbert son libros que se van poniendo muy, muy densos. Cuando Paul ya aprende a ver el futuro, el pasado, el presente, no quiero adelantar mucho, pero vamos, que se pone muy densa la historia, sí, muy densa. Sin embargo, las de su hijo con Brian Anderson son más tipo Juego de Tronos. Ahora me voy con este personaje y veo solo este punto de vista. Ahora me voy con el otro y veo solo este punto de vista. Y ahora me voy con el otro. Es mucho más Juego de Tronos. Son novelas que se beben a velocidades de vértigo.
Pero de vértigo.
Más difíciles, más densas.
El doctor Yue también te lo ventila muy rápido aquí. El tema de la motivación, de la traición, en la novela le da muchas más vueltas, ¿no? Él tiene mucha más... Y aquí me han secuestrado a mi mujer y poquito más, ¿no?
Así, un poco rápido. Quizás es la parte menos creíble, insisto. Yo con mi visión de no tengo ni puta idea de lo que estoy viendo, quizás es la parte menos creíble de la película, ¿no? Claro, yo estaba diciendo...
En la novela todo está mucho más elaborado, tiene mucha más un conflicto interior el personaje. Aquí no, aquí está mi mujer secuestrada por los Harkonnen, por el varón, y siento hacerte esto, pero bueno, te pongo la muela esta ficticia para que te lo cargues si puedes, pero poquito más. ¿No? Que entiendo que al fin y al cabo
Lynch hizo lo mismo, le pasó lo mismo.
Es que tenemos que entender también que tanto el libro como una película son lenguajes diferentes.
Hay que sintetizar, además, tienes que contarlo justo para que la trama siga avanzando. Exacto. Y como te detengas mucho en eso, quizás a lo mejor se habría hecho un poco ese nudo central demasiado denso, ¿no? Podría haber sido un poco.
Creo que sí, es un ejercicio de quitagrasas de Villeneuve. Ha dicho, vamos al núcleo de la historia.
Totalmente.
Pues hay muchas cosas que han caído. Y la mayoría de esas son intrigas palaciegas, precisamente, que uno diría es una de las claves nucleares del libro, pero él interpreta que no, que realmente pues son parte del color, pero él ve que el núcleo es Dune, Fremen, desierto, gusanos, especia, y va como una bala allí.
Sí, al fin y al cabo, esta Dune primera parte, que no me gusta mucho el título, se podría haber bautizado Dune Paul Atreides y la segunda parte Dune Paul Muad'Dib. Creo que hubieran quedado y hubieran sido mucho más realistas a lo que vamos a ver.
El tema de los Arduka, ¿cómo lo habéis visto? Porque molan un huevo, ¿eh? Uf. Y también vemos aquí Warhammer 40.000, ¿cuánto le debes también a Dune?
A mí la escena donde te presentan a los Ardaukar, que están ahí en la rave esa de dubstep, me parece brutal. O sea, es increíble. Esa escena tiene una potencia increíble y me parece acojonante, ¿no? Que por lo visto en la novela ellos van infiltrados, ¿no? Con los Harkonnen y tal, sí. Aquí no. Hay ese pequeño cambio que también a la gente parece que le ha mosqueado un poco, pero bueno.
Sí, pero te lo explican. Te
bien dicen explicado que, también.
Porque están los satélites y no lo va a ver nadie. O sea, que los satélites van a morir en la sombra. O sea, sí. Por eso no van con sus trajes, no hay problema.
Pero me mola mucho ese plan de, venga, pues vienen los Ardaukar, ayudan aquí a los Harkonnen y la tiramos pardísima, ¿no? Están muy guapos. Y, joder, estéticamente... Me gustan.
No me vuelven locos los Ardaukar, ni me volvían locos. Bueno, en la de Lynch me mataba.
Por favor.
Bueno, es que lo de Lynch.
Con las razas de basura esas.
No seamos, exactamente. No seamos crueles, pero aquí los Ardaukar visualmente sí me gustan. Pero es la parte. No sé si es porque allí en mitad de una escalera le hacen un sándwich a las tropas de los Atreides. Sácalos a otro lado, no los metas en un pasillo. Pero bueno, los vimos también un momento.
Joder,
dado,
pero es que tienen una entrada.
No, a mí me mola esa escena del sándwich.
Tienen una entrada que es igual.
Mal, no está mal.
Tienen una entrada que es igual a la de Anakin con la 501 en la Orden 66 igual. En el Templo Jedi. Es que es igual. La verdad, tío, es que es idéntica y es una puta maravilla, ¿sabes?
Es verdad, tío. La entrada es exactamente la misma. Un momento ahí rollo espartano, ¿no? Esperando las escaleras, tío, mientras aparecen tanto por delante como por detrás.
El momento sándwich.
Hacen una cosa tipo Spartan con las espadas. Como,
sí, hacen una cosa
la,
ahí. Tío, claro,
como la formación de...
Claro, es que tiene unos orígenes, si fuese griego, y puede tener un poco de sentido por ahí, ¿no? La cosa, que tiene también su punto, ¿no? Que yo lo
veo. Los Atreides, obviamente, el director hace todo lo posible porque los veamos como más cercanos. Todas las familias son humanas, pero a los Atreides nos los hace más cercanos. ¿Cómo? Pues mira, con una imagen de un toro, con unas gaitas.
Escucha, yo lo de las gaitas me sobró, ¿eh? A mí las gaitas me han sobrado.
Ay, pues a mí me gustó mucho.
Las gaitas sobran siempre.
A mí me gustó.
A mí me toca el gaitero de vecino de enfrente en el confinamiento y salgo en las noticias, te lo aseguro. La gaita 2 minutos.
No me toques la gaita.
Pero lo hace así, lo hace para que sean reconocibles, más humanos que los demás casas. Entonces, por eso salen las gaitas. Y los soplitas, pues obviamente, pues porque tira de cultura griega, lo mismo que los toros. Eso es.
Hombre, pero la propia película te lo está diciendo. Hay un momento que está hablando ¿cómo se llama el de Josh Brolin? Todavía no me sé los nombres bien, lo siento.
Gurney Halleck
que está hablando con Paul y le dice, tú no conoces a los Harkonnen, son bestias, no son humanos. O sea, la película te está diciendo todo el rato eso, que los Harkonnen no son humanos, son bestias y hay que despreciarlos, ¿no? Entonces, está muy bien. Y luego la estética.
Hombre, en realidad no es así. Lo que pasa es que Gurney estaba secuestrado por los Harkonnen. Es que hay que dar... Los Harkonnen son igual que cualquier otro.
Me refiero a que él se nota que tiene ahí un...
Hay un resentimiento.
Hay un background ahí que está ahí.
Es que yo lo siento, soy muy defensor de los Harkonnen. No me gusta que se opine de ellos que son malvados porque lo son. De hecho, los Atreides siempre los han mirado por encima del hombro. Desde la yihad butleriana los putearon a los Harkonnen. Y los Harkonnen se han tenido que ganar su puesto y el respeto de los demás... porque siempre han sido ninguneados por todas sus casas a través de crear una sociedad totalmente industrializada basada en que el poder es el dinero, mientras que los Atreides han vivido la vida loca.
Son unos hippies, ¿no?
Todos muy bien, muy hippies, con su con la naturaleza, viviendo socialmente, mientras que los Harkonnen representan así como...
No esperaba menos de ti porque en Star Wars bajo el imperio
claro, los Harkonnen son de currar, los obreritos industrializados, mientras que los otros viven como Dios, son los tijeras.
Eso es, se van despidiendo del planeta, meten la mano en el agua y los Harkonnen son de los que se levantan a las 6 y llegan a casa a las 10 de la noche.
Exactamente.
Claro, no hay más que ver a Paola Atreides, tío, el chaval, cuando va con su traje al principito, tío, es que el principito.
Exactamente.
Eso es. Hombre, a mí me pasa un poco también en Star Wars que, hombre, con el corazón obviamente voy con la alianza, pero con el cerebro...
Nada, ni con el corazón se va con la alianza.
Con el cerebro voy con el imperio, especialmente en la última trilogía. Hombre, por favor. O sea, ¿qué clase de régimen es un régimen que son 6 tíos en una nave?
Macho, el Imperio por lo menos te da una garantía.
La última trilogía, primera, no sé.
Pero
no sé
¿cuál es la última? Las precuelas, dices.
No, las últimas. Las
¿cuáles
últimas,
son sí. las últimas?
No sé cuáles son.
Episodio 7, 8, 9.
No sé.
¿Han hecho episodio 7, 8 y 9?
No, eres de los míos. Exacto.
No tengo ni idea, vamos. Me has dejado loco.
No te pillaba, ahora bueno, te pillo esa.
Y el tema de los gusanos, como lo habéis visto, la verdad es que sale un par de momentos, pero son momentos potentes de la película, y el diseño la verdad que mola mucho, un poquito diferente a lo que hizo Lynch, que era sí. con esa boca más propia de gusano de toda la vida. Aquí tienen esa boca extraña, ¿no? Como con esos filamentos, y bueno, en verdad le dan cierto empaque, y hostia, a mí me han gustado mucho, la aparición, wow. Cómo se va doblando la arena. Realmente crean esa amenaza de un ser mastodóntico imponente, ¿no? Yo creo que está muy bien. Y
la escena que va a rescatar Gurney Halleck a Paul y, sí. y la arena se empieza a levantar y ellos se caen, se sientan y están ahí, están tumbados así acuclillados, vamos.
Está temblando la arena.
Vamos, y está temblando la arena, que además el cine estaba temblando y la silla sí. no hacía así. Es el momento que te inclinas hacia adelante, en plan, hostia puta, aquí va a ocurrir de
sí,
todo.
Sí, sí, sí. sí. Sí, otro momento
luego,
icónico.
Luego aparece el Sarlacc y se come. y se come la cosechadora.
Es verdad, es Sarlacc.
Sí, sí, es
otro
muy Sarlacc.
Momento icónico, como el que habíamos, como los que habíamos hablado antes, del Gom Jabbar y de la persecución con el gusano. Otro momento icónico que también se parece mucho a la secuencia de Lynch es este.
El momentazo también, el tramo final, cuando el gusano se pone delante de Paul Atreides y se queda mirándolo. Hostia, mola muchísimo. A ese momento, simbólicamente, momentazo de la película.
Es el abismo que te mira a ti. Por cierto, que es como un diafragma de cámara. Los dientes tienen una formación como circular. Y parece que se mueven en espiral como un diafragma de una cámara.
De hecho, muy interesante.
Voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros creéis que en ese momento el gusano ya es consciente de quién es Paul?
Queda como pensando, ¿no?
Yo creo que algo hay, ¿no? Porque esa para... De hecho, es muy bueno porque justamente el efecto de cómo está hecho el gusano es que parece realmente como un ojo gigantesco mirándolo, ¿no? Y está muy chulo ese efecto. Hombre, yo me imagino que el gusano de manera natural, de manera innata, puede percibir algo, sino ¿qué sentido tiene que se quede ahí parado?
Claro, porque te dice, porque luego Jamis te dice, no, yo los he salvado porque puse el otro martillador y el gusano se fue, pero no, realmente está ahí como parado bastante tiempo. Sí. O sea, le podía haber dado comportado. Tiempo a devorarlos. O sea,
yo, también, sin tener ni idea de que realmente los gusanos llega un momento en el que identifican a Paul, que no lo sabía, gracias.
Vaya.
Lo he visto, yo lo vi así. Yo vi que en algún sí ven a Paul, lo identifican como algo especial, no le ataca. Y justo coincide que el otro lo llama con el martillador y tal, pero antes de que le llame con el martillador, coño, hemos visto que los gusanos siempre nos los han puesto que engullen, ¿no? Desde abajo, y de repente este se levanta, se planta delante de él y lo mira, ¿no? Y se queda ahí parado. Y
deja
y
de comportarse como un animal.
Algo está pasando aquí, dices, algo está pasando aquí. Esa escena está ahí hecha para que tú digas, ojo, cuidado, que algo pasa aquí, ¿no? Yo dije, a lo mejor en algún momento Paul, pues mentalmente es capaz de controlar a los gusanos, ¿no? Pues yo pensé eso, es lo primero que pensé, ¿no?
De hecho, el gusano, al estar tan relacionado con la especia, la especia te da una percepción, te expande la percepción.
Sí, además te están diciendo durante toda la peli que... te están diciendo durante toda la peli que Paul tiene una reacción especial con la especia, ¿no? Entonces, pues entiendes que puede haber ahí.
Los gusanos viven bañados en especia, claro. Y defienden la especia y viven de especia. Entonces, pues el gusano, yo creo que sí, yo lo he entendido así, que percibe la película, sobre todo, ¿eh? En el libro no hace nada especial, pero en la película lo convierte en un momento muy significativo.
Sí. Además, que el director se toma su tiempo ahí.
Sí.
Se recrean ellos.
Es el clímax emocional.
Exacto.
Es el clímax emocional de la película.
Lo que tiene la película, y lo hemos dicho antes, ¿no? Que pasa por delante de tantas cosas que cuando se recrea en algo, dices, ojo, algo importante está pasando aquí, ¿no?
Claro.
Cuando ves que algo se para y se para un momento para enseñarte algo, dices, cuidado, importante, apunta, ¿no? Entonces, esto es así.
Además que es un momento, o sea, en la película hay todo el rato sonido, menos en ese momento. En ese momento se produce un silencio.
Sí, solo oyes el martillador, de luego, de que suena ahí.
Exactamente, solo se oye el martillador que ponen a posteriori.
Sí.
Está muy guapo, tío. Es que la película es que tiene cada momento, tío, está cuidado al detalle. Y luego los Fremen, a mí me han gustado a nivel de diseño, el tema de los ojos todos azules, esas características, ¿no? Y todo. Y pasa que se ven poquito. En el trailer te vendían a Chani, que parece que te iba a salir en toda la película, y sale en las ensoñaciones de anuncio de colonia que tienes por la trailer, y al final un poquito ahí que lo mira en plan, ¿quién eras tú, pringado, no? Hasta que al final vence al otro, ¿no? Y dice, hostia.
Eso os pasa por ver los trailers. Que no
es me gustan más que los de Lynch, que los Fremen de Lynch eran como una tribu de desarropados perros náuticos. Pero tremendos, ¿no? Y aquí se les ve de otra manera, vamos. Como
y el tema de los trajes.
Visualmente son muy parecidos, ¿eh? Visualmente son muy parecidos también. Hay muchas cosas.
A mí me parecen de como que tienen un poquito más de parecido a lo que yo me ensoñé en el libro. Más que...
Esto, en la de Villeneuve. Sí.
Sí.
Y luego el traje también está muy chulo, tío.
El traje es muy parecido al que proponía.
Sí. Yo creo que están muy
sí,
bien,
el traje se parece.
Y tienen detalles también. Yo, por ejemplo, se lo pregunté a Manu, ¿no? Cuando acaba el duelo y llegan todos y se cortan con el cuchillo, dije, ¿qué coño hacen? No te lo explican. Tú, si no eres fan, no sabes qué coño está pasando, ¿no? Y me lo dijo, ¿no? Cuando se saca un cuchillo Chris, siempre tiene que verterse sangre o algo así, ¿no?
De hecho, tío, tampoco explican. A ver, que esto también entiendo que no hay que explicarlo, pero ¿por qué hay tanto combate cuerpo a cuerpo con esta especie de escudo? Eso también tiene un significado.
Bueno, sí, pero
en la película te lo bordean un poquito ahí, pero no te lo dicen mucho, ¿no? Que era esto, el efecto...
El efecto Holtzman.
Exacto, el efecto Holtzman, ¿no? Que de ahí viene todo esto de que se haya implantado un nuevo combate cuerpo a cuerpo con armas blancas y que se haya dejado el tema del arma de largo alcance un poco fuera de...
Claro, y los láseres están prohibidos, porque un láser al colisionar con un escudo Holtzman puede provocar una explosión nuclear.
Exacto. Exacto.
¿Ves? Eso no viene explicado, pero los que somos fan de Star Wars y venimos de una saga en la que todo el mundo lleva armadura pero muere por un disparo láser, pues dicen, esto no tiene sentido.
Eso es lo que decíamos antes, que mola, porque todo tiene una verosimilitud, no como en Star Wars, que hay sonido en el espacio, que por ejemplo, en esas películas que no he visto pero me han contado que en el episodio 8 hay unas naves bombarderos que vuelan así como si fueran bombarderos de verdad de la Segunda Guerra Mundial
y tiran bombas,
y caen las bombas hacia abajo. Es algo que dice,
tiran bombas hacia abajo. En vez de usar el propio bombardero para estamparlo contra la nave.
No, pero es verdad que lo del tema de los escudos, yo creo que está bien explicado cuando el hombre este, el Josh Brolin, está con Paul, se pone el escudo y de hecho tiene una frase que lo dice, ¿no? La hoja lenta a través del escudo y tal y cual, ¿no? Te lo explican bien, le hacen un primer plano a Paul dándose rápido en la mano y entonces entiendes que vale.
Recordar los escudos de la película de David Lynch que parecían Minecraft, eso, tío.
He visto una foto y, madre mía, lamentable.
CGI de 10 polígonos, o sea.
De la época, parecían piezas del Tetris y eso, tío.
A mí nunca me han gustado. Hay poquito. Gente que le enamora. A mí es que me echa para atrás.
La película de tío, tiene ese encanto kitsch retro de los 80 muy loco, pero
yo creo que el factor nostalgia hace mucho daño siempre, ¿eh? Para estas cosas.
A ver, la película de Lynch tiene cosas buenas y también además es interesante ver la peli de Lynch comparándola con esta, porque a ver, yo es que la he visto muchas veces, no he sido nunca muy fan de esa película, pero al final son muchos años, yo tengo muchos años ya, soy muy viejo y la he visto muchas veces, me la sé de memoria, y no me gusta, pero me la sé de memoria, y hay cosas que Lynch no logró, y se nota que pasa de lado por ellas, y Villeneuve le ha pasado igual, ha dicho, tampoco me funciona, así que voy a pasar de lado por ellas. Por ejemplo, la manera de luchar de los Fremen, que es la, en español no sé cómo es, la Wilding Way, que es como unos pequeños teletransportes que hacen doblando la mente, como hacen como hace el gremio de pilotos con los viajes espaciales, pero en
a lo Goku, ¿no?
Eso es, hace pequeños teletransportes.
Hostia,
y en esta película, lo ha esquivado totalmente, del mismo modo que Lynch dijo, también lo esquivo. En esta película simplemente
tiene una razón, ¿eh?
¿Sí? A mí no me hubiese molado, ¿eh? Hubiese sido un poco raro eso.
Espérate, porque luego lo vamos a ver, porque en estos segundos sí que lo va a hacer.
Ojo, vale.
Ya sé, no sé si me pillas.
Y sí, ya sé para dónde va. No sé por dónde.
Vale.
Es que pues, eso puede ser mucho más que después.
Claro. En la de Lynch hacía una cosa putrísima, que es de lo que menos me gusta de toda la película, que llega a dar vergüenza ajena, que es sustituir esa manera de pelear Fremen por una tecnología Atreides que se llama la Wielding Weapon.
El sonido, ¿no?
Ah, vaya,
te ponen un micro en la boca y una pistola en la mano y entonces tú haces ¡piu! Y pegas un tiro. Es patético. O sea, es patético. La manera que hacen los retrocesos, los actores, o sea, no recibieron el más mínimo entrenamiento. Es patético. Y luego, la mitad de las veces, ni siquiera les ponen un efecto de rayo. Entonces, los ves ahí haciendo así como los niños en el recreo.
Es verdad, es verdad. Y el momento de vergüenza ajena cuando dice uno... Muad'Dib, y hace chum-pum, y dice, mi nombre es algo que mata.
¿Verdad? Bueno, porque en el libro, él dice, mi nombre es un nombre que mata. Será también un nombre que cure, pero en el libro lo hace porque se propone una yihad.
Claro, tiene otro significado, pero es que en la película quedó
ridículo. Alguien con una pistola en la mano ha dicho, Muad'Dib. Y de repente el otro dice, ¿qué? Y pega un tiro y rompe la pared. O sea, es patético.
¿Algún momento así que se nos haya pasado, que me caiga así en la memoria? Así que o parezca destacable.
Gurney Halleck, perdón. Gurney Halleck leyendo la Biblia Católica Naranja cuando llegan a Arrakis. Momentazo para mí.
Cierto, sí, señor.
Yo tengo que decir que antes hemos hablado de los Harkonnen y tal, que yo soy muy fan de David S. Malkin y me ha encantado. Me ha encantado la peli, pero me he quedado con ganas de más, pero a un nivel que ni... O sea, quería ver más a Peter De Vries, se llama, ¿no? Exacto, me ha faltado mucho metraje de Peter De Vries, la verdad.
Es que en verdad el tema de los Mentat no lo exprime mucho la película tampoco.
No, igual, yo sé lo que son los Mentat porque se lo he preguntado a Manu y me lo ha explicado rápidamente. Pero...
De todos modos, tú tranquilo con Peter De Vries porque es posible que le vuelvas a ver.
Vale, ahí se queda.
Y luego el varón Vladimir Harkonnen a nivel de diseño comparado con el de Lynch, tío, que era un tío gordo y con pústula, que eso era ridículo, tío. Aquí
el de Lynch me gusta mucho, pero
hostia, pero lo veo como muy pasado de rosca, tío. Este tiene ese componente como más sobrio. Es lo que hemos comentado antes, muy rollo a lo que hace el coronel Kurt en Apocalipsis Now, ¿no?
Cuando sí, se es que sí,
y el plano es cuando empieza a levitar, que pasa que tiene como una cola visualmente
la espectacular. La hostia.
Además, se le ve ese lado supercapitalista, porque siempre está de capitalismo extremo. Porque siempre está, este ataque me ha costado no sé cuántos y tal.
Y cuando te
das cuenta de exprime Arrakis, beneficios.
Claro, te vende la especia, pero despacito, que no se devalúe, ¿no? O sea,
exactamente.
El momento
es lo que decíamos de los Harkonnen, que los Harkonnen, como tienen esa como siempre les han mirado por encima del hombro, pues para ellos el poder lo representa el dinero.
Que la fama no la tienen nunca.
Entonces, exactamente, no son carismáticos, nunca la han tenido, porque su nombre quedó ensuciado durante la yihad butleriana y nunca se han podido recuperar de ello. Entonces, es el dinero lo que les hace alzarse.
Sí que es verdad que sale poco, pero lo poco que sale es puro oro.
Es increíble.
Y sí es verdad que ese momento Kurtz, cuando empieza la película, cuando en su plano de presentación, se frota la cabeza y este no puedo ver más que a Marlon Brando. Es imposible que no haya pensado en ello. Sobre esto de la caracterización de los personajes, sí que es verdad que esta película es mucho más contenida que la de Lynch y lo es. Pero la de Lynch tiene una caracterización de personajes que a mí personalmente sí me gusta mucho. ¿Me permitís que lea un tuit que escribió el otro día un chico que se llama Manteca Colora? Y que dice,
con ese nombre tiene al Dune de
dice, al Dune de Villanueva le falta algo que el de Lynch tiene por arrobas. Personajes con profundidad y carisma. Y malos crueles. Con esto de que todo sea tan fresita y equidistante, acaba siendo un anuncio de viaje a Túnez.
Hombre, tenemos hasta la música de Champao.
No estoy de acuerdo, pero me gusta el tweet. Da sí, con hombre. Alguna verdad.
Hombre, no lo sé. A mí hay una cosa que me rompe, o sea, está bien, pero en cuanto veo a Sting en calzoncillos, pues se me rompe todo lo que había dicho este hombre, ¿no?
Un poco sí, tío. Y luego hay una escena, tío, que yo estaba ya inmerso en la película, que yo ya lo vi así, porque como esta película tiene tanta sutileza, tío, ese plano en el que ya abandonan los Atreides que están llegando con sus naves al propio Arrakis, que es ese plano en el espacio, de esa nave con forma como de tubo, y se ve ese plano tan tan lejano, ¿no? Que se ve como esa nave en forma de tubo y las pequeñas navecitas saliendo de ella y entrando en el planeta. O sea, parece que está inseminando el planeta, tío. Parecen espermatozoides entrando en el planeta, tío.
Yo dije, mira, parece un salero echando ahí, ¿sabes?
Echando es nave. Exactamente esa manera de hacer las cosas de Villeneuve, de no darle gran importancia. Lo hace con una naturalidad como el que está administrando esas naves desde su panel de mandos y venga, que vayan saliendo esas naves.
Pero es increíble. Sí, es increíble.
No hemos tenido momento vergüenza ajena del navegante, que eso también se agradece.
Bueno, es cierto, cierto. Afortunadamente, es que esta película, ya digo, humor...
Pero el navegante, escúchame, yo por lo que me has contado de los navegantes, estoy deseando ver la interpretación de Villeneuve de los navegantes, cómo lo va a plasmar y cómo lo va a hacer, ¿no?
Sí, pero es que hay un momento en la película de Lynch que es muy de vergüenza ajena justo cuando el viaje, que se lo han ahorrado, y eso se agradece.
Sí. Hay un momento que a mí no me gustó mucho nada más empezar la película y que hoy viéndola, además me he reído. No me ha gustado nada.
A ver.
Es una tontería, es un pequeño detalle. Pero tener a un mentat para que te calcule lo que ha costado el viaje de la comitiva imperial, pone los ojos en blanco y dice, esto ha costado no sé cuántos.
Sí. En verdad, básicamente era calculadora humana, tío.
Bueno, yo quiero interpretar eso como ¿a qué han venido estos para un mero formalismo? De hecho, en la crítica que hacemos nosotros, lo dice Eve, ¿no? Que le parece que cuando pregunta el duque cuánto habrá costado estos que vengan, y el otro lo calcula.
Claro, en realidad no se lo están preguntando al Mentat, lo está hablando con el Josh Brolin, en plan de madre mía, la que han liado estos para un formalismo que es una firma, ¿cuánto les habrá costado? Y el Mentat, que es un Sheldon Cooper de la vida, dice, te lo digo. Y se lo calcula en un momento, pero no creo que se lo estén preguntando a él, a Doc, ¿no? En plan de, pero bueno.
O sea, ya me he acordado en la película de Lynch, tío, al principio que se ve este ser de la cofradía llegando en el tanque. Es Krang de las Tortugas Ninja, tío. Cerebro es ahí, eso qué mierda es, tío. Queda un poco ahí.
Pues es un piloto.
Imagínate, ¿sabes?
Es un piloto. Es un humano super evolucionado por la especie, que es lo que realmente debería ser, pero claro, con un aspecto que dices, madre mía.
Sí. El máster se le ha hecho largo, obviamente.
Sí, yo creo que sí.
¿No os parece que esta película merecía una banda sonora más memorable? A ver, me intento explicar, porque estamos hablando de Dune, tío. Una de esas obras cumbres de la literatura de ciencia ficción, al igual que El Señor de los Anillos, es una de las obras cumbres de la fantasía. ¿No parece que falta un poco de temas memorables, igual que hizo Howard Shore, o incluso John Williams con la Star Wars, que te hace un tema para cada raza, para cada casa, para cada personaje? Aquí no hay nada de eso, tío. Aquí no hay temas de estos que puedas zararear, memorables, que identifica con cada personaje. Aquí es que solo tenemos el tema étnico. Cuando llegan a Arrakis, que tampoco se ha complicado mucho la vida de Hans Zimmer, venga, el tema de tía cantando a los chambaos, rollo cuando llegamos a Arrakis, y luego el tema de las gaitas, que dice que también el instrumento ya muy sobado. No veo melodía memorable. Entiendo que en la película, mientras la estás viendo, acompañan y realmente no está del todo mal. Pero hostia, luego intento escuchar la banda. Para mí es que me gusta mucho la banda sonora. Y luego intento escuchar la música por separado también. Hostia, es que no hay nada que te deje pozo,
no,
tío.
Macho,
que...
A ti perdona, a ti lo que te gusta son las fanfarrias. Claro, estás muy acostumbrado a ello. Claro. Y esta es una banda sonora orquestal que lo que hace y está pensada es para acompañar la película en todo momento. Este es mi punto de vista, ¿eh?
Pero es que nada orquestal, ¿eh? Hans Zimmer aquí lo ha hecho todo con sintetizador. Aquí no hay nada.
Todo está en función a la experiencia audiovisual. Entonces, sí que hay un tema que ya te digo yo que todavía sigue resonando en mi cabeza, que es el de Paul's Dream, con esa melodía que tiene, que es, me parece precioso. Alucinante. Y es por lo que para mí es una banda sonora más que acertada, pero ya te digo, es porque es una banda sonora que, al contrario que las grandes bandas sonoras de John Williams, del Star Wars, del tin, no es una fanfarria y está puesta a que tú te sumerjas y tengas un grado de inmersión total con la experiencia que te va a hacer Villeneuve con lo que son sus imágenes y su puesta en escena. Es que es un cómputo de todo.
Pero es que no le veo identidad a la banda sonora. Es decir, es que tú coges esta banda sonora y se la pones a la película de Blade Runner 2044 y esa se la pone a esta. Y
pero yo creo que por eso no quiere decir que la banda sonora sea mala. O sea, yo creo que la banda sonora es muy funcional al estilo de película que es. A mí, con eso una película es. Como lo que estamos viendo, no me pega una fanfarria de pues a lo John Williams o a lo...
Pero entonces, si no es fanfarria, es crear temas, pero que sean memorables.
Es a mí no me hubiese pegado. Yo creo que me parece una banda sonora que está hecha perfecta para el tipo de película que estás viendo.
Que es, exactamente.
Yo me sentiría tentado de decir que me pasa igual, que me gustaría una banda sonora más al uso, más
es que no pega.
Lo que uno esperaría por ver, o lo que uno esperaría a ver. Pero, claro, es que estamos delante de una película que en la que todo eso saltaría. Es una película que no se permite ni el más mínimo, ni la más mínima licencia. O sea, claro, es una película...
No quedaría bien.
Es una película Fremen. No se permite el más mínimo escupitajo, el más mínimo alivio. Un bostezo pierde demasiada humedad. Esta película pide totalmente la banda sonora que entrega Hans Zimmer. Y yo estaría tentado de decir, sí, quiero la canción de los Atreides, y quiero la de los Harkonnen, y quiero la de las Bene Gesserit. Y es verdad, y es verdad. Pero no, he de reconocer que en esta película tan disciplinada, tan monacalmente disciplinada, en la cual cualquier pequeña licencia te desmorona el conjunto y lo convierte en cualquier otra película, he de decir que la banda sonora de Hans Zimmer, por una vez, ese continuo, esa textura sin melodía, esa armonía que es todo textura auditiva, que es lo que está haciendo desde hace 10 años más o menos, por una vez me llena más que una banda sonora con temas y con fanfarrias, como tú dices, que no tengo absolutamente nada en contra de ese tipo de bandas sonoras. Pero en esta ocasión yo creo que he de darle la razón. Si quiero Dune, quiero Dune. Si quiero una frivolidad, quiero una frivolidad. Pero si tengo esto, no lo voy a tener nada más que una vez en mi vida. Este Dune no lo voy a tener nada más que una vez en mi vida.
Correcto.
Y se merece una banda sonora a la altura de la película. Y esa banda sonora necesitaba no lucirse, sino meterte, inyectarte en la película como lo hace.
Enmarcar la frase que se soltó este hombre, las varias frases, y que quede como postulado para cuando se explique lo que ha sido la banda sonora de Zimmer.
Lo ha explicado perfectamente, sin duda. Es que no se le puede añadir ni una coma.
La verdad que me parece muy interesante tu punto de vista. Lo que pasa es que, claro, decimos, es que otra banda sonora no le pega. Claro, tampoco la hemos escuchado. En ese sentido, claro, estamos jugando lo que tenemos, no lo que podemos haber tenido. En
no, aspecto, no, pero claro. eso es por lo que ha dicho. Tú estás tentado de querer un tema de los Atreides, un tema de los Harkonnen, y a mí a lo mejor también me gustaría, es que es exactamente lo que ha dicho. Pero es que acompaña también, te lleva con la película.
Claro, pero estamos jugando, me refiero, sobre lo que tenemos. Es decir, si se podía haber hecho otra banda sonora. Tampoco digo una fanfarria esta que eclipse la película, porque yo estoy de acuerdo con vosotros que también sería un error, porque sería quitarle protagonismo, pero usar esa frivolidad, pero hacer algo un poco reconocible. Igual que tenemos esos pequeños momentos que te pueden gustar o no, como el de la gaita o el de los gritos, todos rollos étnicos, tirar un poquito más por ahí de vez en cuando para ser identificativo a algunos personajes o algunos lugares que le den cierta autoría, ¿no? Y es que el problema que veo que esta música, tú te escuchas la música, por ejemplo, que se hizo para La Llegada de Johan Johansson, que también era música así, rollo muy abstracta, muy experimental, y es que te cae exactamente igual. Es que tú cambias, haces un contrapunto, coges esa banda sonora, se la metes a esta película, y como es música atmosférica así extraña, es que te cae igual, y al fin y al cabo una película también tiene que tener esa personalidad, y la música tiene que estar un poco sujeta a la película a la que sirve, ¿no? Ya es que eso de que una banda sonora la quite y la ponga y encajen en tantas películas, que es lo que lleva haciendo Hans Zimmer mucho tiempo, ¿no? Y ya digo, la de 2049, hostia, nuevamente vuelve a ser lo mismo que hace aquí.
Claro, así... pero es porque así se lo pide Villeneuve tiene unas necesidades para mostrar lo que es su película de ese modo, porque luego, por ejemplo, en la trilogía del Batman de Nolan, vemos que hay un montón de temas muy variados y que
Pero ahí debes tener en cuenta que esa banda sonora se hizo en colaboración con J. Newton Howard. Ahí J. Newton Howard hizo los temas más calmados, más dramáticos, más melódicos.
Bueno, pero J. Newton Howard es de la misma escuela O sea, James Newton Howard es alumno, por decirlo de alguna manera, de Hans Zimmer, porque no, es de la misma escuela, igual que Ludwig Göransson. Sí, sí.
No.
A ver, vamos.
James Newton Howard no. James Newton Howard es un compositor de vertiente mucho más clásica, mucho más, más instrumental, el compositor fetiche de M.A. Shyamalan. Tú además estás confundido con Harry Gregson Williams.
Vale, es verdad. Sí. Me he confundido con Harry Gregson Williams.
Ese sí. Bueno, hay mucho. Hay el Lorne de Balfe, este, sí. Klaus Badelt, todas son de la escuela de Hans Zimmer, que se llama Remote Control. Así es que sí, yo sufrí caso de mierda de las bandas sonoras.
Te doy toda la razón.
Yo estaría tentado a estar, como he explicado antes, estaría tentado a estar de acuerdo con Loren, pero en este caso iba yo con el Chris en la mano para pasárselo a y esta vez he tenido que soltarlo y decir, bueno, me he hecho un corte en la muñeca, por supuesto, porque
si ya lo has Chris sacado, mano, te tienes que cortar.
Mira, me acuerdo que cuando hablábamos de eso en nuestro análisis con spoilers, hubo un comentario de un tío en el directo que pone, el Chris si se saca es para usarlo, el que lo saca para enseñarlo es un parguela. Casi llorando aquí.
Qué grande, tío. Pues ya nada, caballero,
para nada. Te has quedado Loren solo esta vez, 3-1.
Sí, yo me he quedado solo. Veo que has sois todos muy de la cofradía, nunca mejor dicho, de Hans Zimmer.
Y nos hemos quedado así de feos.
Sí, sí. Yo me voy flotando en la esquina de mi cuarto después de este veneno que me habéis echado. Ha sido un símil con la peli. Y ya, chicos, pues para ir concluyendo, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que la película tendrá esa esperada continuación? ¿O cómo lo veis? Y luego, viendo dónde se ha quedado la película, que también tiene un final ahí un poquillo abrupto, ¿pensáis que lo que queda da para 2 horas y media?
Sí, vamos, de sobra.
Sí, ¿no?
Sí.
O sea, administre, por supuesto que sí. Para 4, si quieres. Depende de cómo se administre. Esa segunda mitad del libro da para 2 películas o para una. Depende de cómo la quieras hacer. Al ritmo que ha hecho esta primera, para una segunda película, claramente.
Sí.
¿Y pensáis que llegará? ¿Pensáis que la película...? Porque claro, esto da un poco de miedo. Eso de que tenga que confiar en la taquilla, ¿no? Ya sabéis que muchas películas se quedan ahí en el en el cajón del olvido, ¿no? Pasó con Alita, Ángel de Combate, una película que a mí me gustó
qué
realmente.
Qué pena. Ya ves.
Eso se dijo antes del Festival de Venecia, y si te das cuenta, después del Festival de Venecia y del éxito que ha tenido, el discurso se ha cambiado radicalmente. Incluso la propia Warner Bros. Ha dicho que, bueno, que si en HBO Max tiene buena repercusión, que sí, que harán la segunda. O sea, ojalá, como que ya les suda la polla la recaudación. Y hemos visto que aquí en Europa ha triunfado. En China estoy seguro que lo va a petar, porque a los chinos esto de la ciencia ficción les vuelve locos. Sí. En Japón lo va a petar también, porque cuando compras tu entrada te regalan una alfombrilla de los Harkonnen para el ratón. O sea que ya solo pagas por pagar la entrada ya te da la alfombrilla. O sea, no te hace falta ni ver la película, así que lo va a petar. Va a ser un éxito notorio.
Yo de la segunda pregunta que has hecho no te puedo decir nada, porque no sé todo lo que queda por delante, pero sí que es verdad que una película así, en la situación en la que estamos actual, de pandemia, tal y cual, situación del cine es complicada, súmale que encima es Warner, que se hace unos cambios de ritmo, de rumbo, que de repente te dejan loco.
Y que ha ido Nolan, que segunda parte se le va a Villeneuve también.
Pero yo creo que aquí lo habéis dicho muy bien antes, aquí no solo importa Warner, también está Universal, ¿no? Entonces, yo creo que esto, confirmarla ya sería un poco osado, pero es que yo creo que se puede confirmar que va a llegar en algún momento. O sea, la cosa es saber cuándo, ¿no?
Y yo no lo sé, y la verdad es que no estoy muy al tanto de los tejemanejes de las casas, porque además... de las grandes casas, ¿no? La casa Trader es la casa Harkonnen, en este caso, es la Warner. Pero se me hace difícil pensar que no va a haber una segunda parte de Villeneuve. Se me hace difícil pensar. Sí. Porque no es como nadar para ahogarte en la orilla. O sea, la terminas. Aún así, si no la hay, esto es ya un regalo para los sentidos, una película... como no esperaba yo ya encontrarme, porque yo creo que el cine ya tuvo su pico y que vamos acercándonos al valle del cine, poco a poco. Ojalá que tarde mucho en llegar, pero el cine tiene su principio y tendrá su final.
Este tipo de películas, este tipo de producciones son muy necesarias.
Yo no pensaba que iba a haber este Dune.
Te devuelven la fe en el cine esto.
Sí, tío, totalmente.
No esperaba. Entonces, para mí es un regalo, ya. Aunque no la haya una segunda parte, y esta primera, sobre todo hoy, cuando he salido por segunda vez del cine, he dicho, joder, qué peli me he visto, macho.
Pero tiene que haberla, peli. Si no hacemos un crowdfunding, tío, lo claro, que sea, tío. ¿Sabes? Venga, lo iniciamos aquí ahora.
Y eso llamamos a Zack Snyder.
Efectivamente.
Bueno, confiamos, tío, confiamos que no se quede en un mero experimento, en un mero aperitivo que no ha dejado buen sabor de boca, pero que no lo van a dejar paladearlo hasta el final, joder, es que se merece...
Me hace duro pensar, de hecho, coño, que ya ha recaudado más que toda la historia de Lynch, o sea, del Dune de Lynch, lo recaudó en el primer día, o sea, en el primer fin de semana.
Va a ir muy bien. Veremos cómo va el estreno en Estados Unidos, porque sabemos que a estudios como pues a estudios lo único que les importa luego es la taquilla de Estados Unidos.
Exacto.
Y lo peligroso es que allí se estrena a la par en HBO Max. Veremos a ver, ¿no? Pero yo
no,
creo
pero, que... pero han dicho que no se iban a fijar, que con que la gente lo vea es que, en HBO es que, Max, es que, también, que iban a sacar la segunda.
Es que además está habiendo una aceptación de la crítica y del público casi unánime. O sea, es muy difícil encontrar una crítica negativa de la película.
No, pero en verdad me está sorprendiendo mucho eso. En verdad me ha sorprendido mucho eso, tío. Sí, el tema de la repercusión que está teniendo la película, de la crítica y público, es muy unánime. Y yo con esta película no la tenía todas consigo, tío. Y me está aliviando, claro, y me está aliviando que todavía hay esperanza, tío, para que el cine, como bien ha dicho Andrés, pueda de vez en cuando ofrecernos estas cosas, estas propuestas. A ver, que todos disfrutamos de películas más festivaleras, más divertidas. Pero esto también es un blockbuster. Es que esto también es cine comercial. Lo que pasa es con otro tono. Pero esto no deja de ser una superproducción de 165 millones de dólares, con actores de renombre, con un director de renombre, con una major de renombre.
Y con sentido comercial, ¿eh? Esto no es un troleo que le ha hecho a la casa. Esto es confiar en el público y no tener un concepto bajo del público. Es decir,
totalmente
hay un público
de acuerdo
que no va a querer comprarme, pero hay otro público que sí va a querer comprarme. Es un público que no son cuatro locos, es mucho público.
Sí, no quiero agradar a todo el mundo, quiero ir a por un target en concreto y ese target va a quedar encantado. El que no le guste, pues bueno, pues hasta luego, ¿sabes? Pero a la gente a la que le va a gustar, no es que le vaya a gustar, es que le va a apasionar. Entonces es
eso
que
es. Eso
yo ya es. Yo salí medio frío del cine y ya he ido dos veces.
Fíjate.
se rumorea por ahí también que hay una supuesta versión extendida. Yo, Villeneuve no lo veo yo muy de versión extendida, la verdad. No sé si si realmente dicen que el metraje original era de unas 3 horas y cuarto. No sé.
Yo sin conocer la historia...
Sí. De hecho, hay escenas que se han filtrado y que no aparecen en la peli. A Gurney tocando el bodyset, cierta escena de los navegantes, etcétera. También tuvimos las declaraciones de Momoa diciendo, no, si nosotros rodamos por lo menos más de 4 horas. También no hemos visto... Petra, que es algo que vemos en las fotografías también, ojo, faltan cosas.
Pero el tema de eso es, ¿nos sacarán una versión extendida o lo sacarán como extras, como escenas eliminadas en el Blu-ray tal y cual? Seguramente yo creo que es la segunda opción, ¿eh?
Puede ser.
Hombre, es posible. Yo creo que ya el mercado no está como para voltades, o sea que al final habrá una versión extendida.
Sería lo suyo. O sea,
han dejado mucho dinero en el estudio. Sí. Y
yo sin conocer...
Poder, pero no tanto poder como para decir, mi película no la tocas. Le dirán, hace un metraje, hace un montaje del director, jefe, para el Blu-ray, y lo hará.
Yo sin conocer al fondo de la historia, sí que hay puntos de la película en las que echo de menos un poquito. O dices, coño, aquí me falta algo, ¿no? No sé si luego el libro es verdad que a lo mejor también es muy atropellado en algunos puntos, pero hay algún momento que dices, coño, me hubiese gustado ver esto. Y, por ejemplo, sobre todo escenas de Duncan, ¿no? Lo que habéis dicho. Cuando dice Duncan, no, me voy a Arrakis, que tengo que entrar en contacto con los Fremen y no sé cuántos. Y la siguiente escena es ya los atreides llegando a Arrakis y Duncan ya ha entrado en contacto con los Fremen y ya lo sabe todo, ¿no? Coño,
yo
¿me
como,
gustado?
Mira, yo,
en
yo,
el libro eso, ocurre ¿no? exactamente igual. En el libro nunca, no tenemos un pasaje de Duncan con los Fremen.
Pues estaría genial haber visto eso.
Yo, mira, tío, si metieran media horita más como cafetero, porque ya sería a lo mejor la versión para más cafeteros, ¿no? Uh-huh. Para la gente ya que quiere más chicha de esto, yo esa media hora le metería más intrigas para la saga, tío.
Claro, la trama de Gurney, Tufir y Jessica, metería. Es que es muy buena.
Sí, le daría un poco más de empaque.
De hecho, perdonadme, pero en el cómic que han sacado de Dune, esa trama viene. O sea, tú te lees el cómic de Dune que han sacado hace relativamente poco y esa trama está implícita, con lo cual le recomiendo a Eve que como que ese cómic sí que se lo puede leer, porque solo es la primera parte y te lo puedes ver porque no te va a hacer spoilers de nada. Y te va a completar esa trama.
A mí me ha sorprendido que no estuviera esa trama, porque da mucho, es jugosa y da,
es que da
y
mucho
ocupa
juego,
mucha
tío.
Buena parte de la primera parte de la novela. De sí. todos modos, también te puedes coger la peli de Lynch, como no es una gran película. No es una gran película, y pues pártela y coges y te ves el fragmento que ocupa esta película y te lo ves. Ya, tienes claro. un poquito más, ¿sabes? Y ves también los errores y los aciertos de la otra película, échale un ojillo. No te voy a decir que te leas la novela hasta ese punto, porque es un material increíble.
No, si es algo que haré.
No, como para andar haciendo el tonto. Eso,
es algo que haré y algo que quería hacer.
Te la lees entera. Claro. Pero no por la mitad, pero la peli de Lynch, como es una cosa, la llaman de culto, yo creo que es una cosa de qué pena que no salió bien porque tenía otras cosas buenas, pero échale un ojo a esa primera mitad de película, te va a sorprender.
Pues seguro que lo hago, ya te digo, si, mi idea era cuando acabe la segunda parte de esta visión de Villeneuve, ver la película de Lynch, leérmela, ¿no? O sea, yo soy muy friki para estas cosas y con Star Wars me gusta saber la historia de hasta el tío que está sentado detrás en la cantina que no habla, ¿sabes? Pero está ahí de fondo y quiero saber quién es y por qué está ahí. Entonces con Dune me está pasando lo mismo, ¿no? Pero bueno, pero como quiero sorprenderme, pues prefiero mantenerme un poco...
Tienes material ahí, ¿eh? O sea,
vas a pasar
muy bien.
Sin duda, seguro que sí.
No, y luego, de hecho, tío, cuando te veas la novela te darás cuenta de lo bien que ha elaborado Villeneuve.
Claro.
El espíritu. Es que mantiene muy bien el espíritu, ese frío, solemne, lo mantiene muy bien, tío. Lo mantiene muy bien.
Y esa contención, esa densidad que tiene, esa intensidad que es sostenida y que va creciendo con un ritmo muy sostenido.
Eso es.
Es realmente una experiencia cinematográfica que se parece mucho a cuando yo leí el libro.
Qué pena que estés Hans Zimmer ahí para mancillarlo todo, pero...
En tu opinión.
Madre mía, con el soliloquio que se ha marcado aquí, compi.
Te lo vamos a grabar ahí en plan tatuaje, para que cuando digas juego. Lo de Hans Zimmer te lo mire.
Me vayas al Gonjabán, ¿no? Cabrón. Pues nada, chicos, compañeros, ha sido un lujo joder, compartir esta dos horitas. Es que cuando estás así entre colegas y te echas una buena risa y compartas tantas cosas y tanta ilusión, es que el tiempo vuela, tío. La verdad que ha sido un honor de verla tener a los tres por aquí, esta charla así tan distendida, ¿no? Hablando de estas cosas que tanto nos gustan, ¿no? Y que tanto nos unen al final, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Así que, pues nada, si tenéis algo así como puntualización final para matizar o una opinión final de la película cada uno de vosotros, ahora es el momento, chicos.
Venga, mano.
El que quiera.
¿Quién se arranca?
Dale, venga, que se anime.
Venga, yo no voy a decir nada de la película, voy a decir que ha sido un placer y que he aprendido muchas cosas de la película charlando un ratito con vosotros. Me dan ganas de verla una tercera vez solo por las cosas que he oído aquí esta noche.
Por lo mismo te digo, Andrés, de hecho me voy a poner ahora la banda sonora de Zimmer, tío. Gracias a ti. Cabronazos, ¿verdad?
El tema Paul Drinks, no te lo pierdas. Igualmente, un placer, me ha encantado, he disfrutado muchísimo, el soliloquio que se ha marcado Andrés ha sido épico, de Zimmer, me ha dejado emocionado, de verdad. Y nada, como tú has dicho, ¿no? Cuando te lo estás pasando bien y hablando del tema, las horas vuelan, es que son las 12 y pico y fíjate. Sí. Dos horas que nos hemos pasado muy chulas.
Es la primera vez que venimos, que nos invitabas y vamos, acudiremos raudos a la llamada en cuanto quieras otra vez y te invitaremos nosotros a nuestra casa también para que pases por ahí algún día a hablar de cualquier otra historia. Ha sido un placer, de verdad, ha sido un placer. O sea, han sido dos horas que se han pasado, pues eso, como la película. Si es que se ha pasado volado, ha estado genial, la verdad me lo he pasado súper bien. Igual, y he aprendido un montón de cosas. O sea, hay algo que me gusta mucho de todos estos debates que estoy haciendo y es que con cada uno que voy hablando y tal, voy sacando más cositas y es verdad que esas ganas de volver a verla para todas esas cosas, degustarlas de otra vez, es que no sé ya, no sé cuántas veces voy a ver la película, porque si es que cada vez que voy a un debate tengo que ir a verla, pues madre mía, pues no sé. Me igual voy al cine 10 veces, ¿sabes? A verla, película.
Vas a financiar la segunda parte tú solo.
Sin duda.
A ver, yo ya para concluir y daros las gracias tanto a ti, Eve, Valdrada y Andrés, simplemente decir a los oyentes, los que no se hayan animado todavía a verla, que yo creo que es una de esas películas que su visionado en cine es casi esencial.
Obligatorio. casi esencial, no, obligatorio.
Esta película, cuando la veamos, bueno, en nuestra casa, por muy grande que tengamos las pantallas, se va a perder mucho ese poder de inmersión, esos planos, esa majestuosidad que te da una gran pantalla en cine.
Esa banda sonora,
Duane. Esa banda sonora de John Williams, se va a perder mucho, ¿no? Por el camino ahí. Así que yo invito que por lo menos esa experiencia, si a lo mejor la historia no te acaba atrapando, estoy seguro que como experiencia audiovisual va a ser algo que te va a impactar mucho. Estoy casi convencido de ello.
Sin duda.
Así que nada, chicos, lo dicho, Andrés, Valdrada, Eve, seguramente habrá más aventuras por aquí por la posada con vosotros, que ha sido todo un honor y me he sentido súper a gusto, compañeros. Así que solo queda eso, daros las gracias y mandar un fuerte abrazo, chicos.
Gracias a ti, un placer.
Muchísimas gracias a todos.
Larga vida a los luchadores.
Nosotros recogemos ya por aquí y solo queda, como siempre, agradecer a vosotros el haber llegado hasta aquí y vuestra compañía, y esperamos haberos hecho pasar un rato entretenido con nosotros. Y os invitamos también a que dejéis en la caja de comentarios de iVoox lo que os ha parecido la película. Recordaros también que si queréis tener un trato más cercano con nosotros, podéis uniros al grupo privado de Facebook de La Posada de Termina. Nos mandáis una solicitud y gustosamente os agregamos a la comunidad terminiana, donde compartimos junto a otros compañeros cada día noticias, reseñas, encuestas sobre todos estos mundos que tanto nos apasionan, ¿no? Dentro del cine, la serie, la literatura, los cómics, los videojuegos, en fin, ya sabéis un poquito los temas que solemos tratar por aquí. Y también recordaros que podáis encontrarnos en Twitter. Ya estamos preparando nuestra próxima aventura posadera, que llegará más pronto que tarde. Hasta ese momento, un abrazo, cuidaros mucho y que vaya bien.